Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo. Vientos de hasta 130 kilómetros por hora anuncia la EMET para hoy. No sé si ya se han producido y ya los próximos serán de menor peligrosidad, pero hay que ver. Se han suspendido, como saben, las clases y mucha actividad, esencialmente en el ámbito de lo público. Catina, ¿tenemos alguna noticia que, haya que enmarcar en el capítulo de sucesos o simplemente son elementos propios de una de un día como el de hoy sin demasiada importancia? Es decir, si hay normalidad a pesar del viento fuerte que en este momento, al menos en la zona de aquí, de Valle del Este, se ha calmado bastante.
Sí, hay normalidad, además de que ayer por la noche pudimos saber que la Junta de Andalucía había decidido suspender los colegios, institutos, las clases en varios municipios que tienen alerta roja. Algunos de ellos están situados en nuestra comarca, como es el caso de Antas, Arboleas, Huerca Lobera, Lubrín, Taberno y Zurgena. Allí se han suspendido los colegios en el día de hoy. Incluso muchos ayuntamientos han decidido que sobre las 12, la 1 del mediodía iban a mandar a todo el personal a casa a teletrabajar desde casa por vientos huracanados que se prevén. Precisamente, mira, algunas incidencias de las que aún han ocurrido no han tenido lugar en esas zonas con alerta roja, sino en zonas con alerta naranja, como es el caso, por ejemplo, de la carretera que une Turre con Mojácar. Esta mañana cayó parte de un eucalipto a la vía, ha cortado la vía, ahí se han presentado bomberos y también policía local, pues para retirar esa gran rama que ocupaba toda la calzada y restablecer el tráfico entre estos dos puntos de la comarca del Levante. Sí, alguna caída de árbol, pero nada más destacable.
No hay.
Dime, Javi. Y hace unos minutos, muy buenos días, hace 10 minutos concretamente, Antas, en el Ayuntamiento de Antas, ha acordonado la era del lugar. Allí ante
por los árboles.
Las palmeras, para evitar que esas palmeras puedan caer y dañar a alguien, ha decidido cerrar al paso de las personas y vehículos toda la era del lugar.
O sea, estamos hablando de medidas profilácticas.
Sí, preventivas.
¿Evitar qué? Para evitar. Bueno, es una buena noticia. En todo caso, entonces no tenemos que abrir con nada, con ningún hecho lamentable. Todavía queda día, así que hay que llevar cuidado. Lo que sabemos es, por ejemplo, o no sabemos, ¿ha dimitido el alcalde de Garrucha? Hoy era el día 28 de enero. Dimitiré el día 28 de enero, cumpliré con el pacto, que nadie se preocupe, que no me llamen tanto, que me dejen tranquilo, que yo el día 28 me voy a ir. No me voy a ir antes porque tengo que dejar el tema de las nóminas, yo quiero dejar una serie de cosas en orden y el resto pues tendrá que ordenarlo el que entre. Pero yo me voy a ir el día 28. Entonces, esa declaración, que no es así exactamente, pero muy parecida, que dijo Pedro Zamora, el alcalde de Garrucha, pues ha sido muy discutida estos días. No se va, no se va, no se va, no se va, no se va. Bueno, habrá que esperar. El otro día te dijo el alcalde de Garrucha que si ganaba yo una apuesta, que yo no he apostado nada, a ver si lo he apostado, pero no por juego, fue la tontería de amigos que es que había que apostar y si no apostabas quedabas como, no sé, cobarde, no sé qué, tal, no te atreves. Ya saben los tíos en la reunión, bueno, venga, pues ya está, pues digo que sí, venga.
Ha ganado
la apuesta. Yo dije que sí, lo sé porque esta mañana me ha mandado un mensaje el alcalde de Garrucha y me ha dicho, has ganado la apuesta. Así que no pienso comerme, que están muy ricos, no sé,
Los carabineros tapa, o algo de eso.
Hombre, de ahí para arriba, claro. Estamos hablando de que una comida de este tipo, al final, si el compañero se lo puede permitir, yo no voy a abusar, no lo haré.
Una cambica rojas.
Pero si no abuso, porque sé que se lo puede permitir, yo no voy a tener compasión. No voy a pedir un gran vino, un buen vino, voy a pedir un gran vino. Y tendré que pagar por tontería. No era tontería. Yo no quería.
No apuestes.
Yo no quería. Yo no quería apostar. Pero se empeñó. Y es más, si puedo, le diré a Pedro que se venga. Aunque en este caso le pague yo la. Solo para que esté presente. Y el otro tendrá que pagar. El otro no, los otros tendrán que pagar. Y lo pienso cobrar. Lo pienso cobrar. Bueno, entonces ha dimitido el alcalde de Garrucha.
A las 10:55 de la mañana ha presentado su renuncia de forma telemática. Va a seguir como alcalde en funciones mientras se convoque ese pleno que dará paso a un nuevo alcalde o alcaldesa, como él mismo dice.
No va a dimitir, que no lo conocéis, que vosotros no estáis con él, no sabéis lo que dice y después lo que hace. Vale. Pues no, yo no vivo con él. ¿Tú vives con él?
No, vivo con él.
Salomé, dime, por favor, ¿tú vives con el alcalde de Garrucha?
No.
¿Eres su vecina?
No.
¿Te tropiezas con él por la calle cuando vas a comprar el pan o a la pescadería?
No.
Entonces, ¿por qué? ¿Tú has opinado sobre él?
Yo no.
Entonces, eso está muy bien. Cuando uno no conoce, pues no opina.
No.
Y los otros sí lo conocen, entonces por eso opinan, pero por lo visto lo conocen muy mal. ¿O no? Digo yo, sí. No sé.
Porque yo, aunque no tengo condena de alejamiento, vivo a 15 kilómetros de Pedro Zamora, Coste.
¿Te puedes acercar a él?
¿Me puedo acercar a él?
¿Hay alguno que no se puede acercar a él, se pasó de la raya al principio cuando era alcalde? Al principio de empezar su alcaldía, se propasó con él en una plaza.
En allí. La plaza de Pedro Gea, donde está el ayuntamiento.
Sí.
Mientras desayunaba el alcalde.
Sí.
Bueno,
sí.
Y otro dato, es que justo presentaba el escrito y le ha comunicado el partido, ya ha presentado mi renuncia.
Bien, lo que pasa en Garrucha, que son cosas, el conjunto de cosas que ocurren en Garrucha son muy propias de Garrucha y de su realidad política y no son trasladables, no las puedes llevar a otro sitio. Extrapolables, pero sí que hay cosas que son normales, allí y en otro sitio, y son el dime, el direte, el compadreo, el rumor, especialmente en estos tiempos. Si el que se alimenta, digo él, en el sentido neutro de el conjunto de personas, el conjunto que se alimenta o vive por y para el rumor, porque no lo sabe, pero vive para eso. Estas personas no lo saben, pero viven para eso. Entonces, el rumor ahora, una vez que ya está despejada la incógnita en esta ecuación, bueno, la primera, esta es una ecuación de dos incógnitas. Una es si va a dimitir, y esa acaba de ser despejada. Pero ahora vamos a por la segunda incógnita. Es un poco más complicada, tiene dos incógnitas. Es si Álvaro va a ser alcalde. Y ahora entramos en la segunda parte, del rumor. Del chiqui chiqui dime, no me creo, Dios mío, Maritoñi entra, pues ahora Pedro se está viendo en secreto otra vez, que ha dejado la alcaldía y que no piensa votar. Escuchen lo que estoy diciendo, pero escuchen el tono que lo estoy diciendo. Son las barbaridades que se dicen cuando uno se mete en este mundo de lucubraciones y cuando escucha a uno y a otro, que en muchos casos tienen mal olfato, y o no tienen ni idea, o las dos cosas. Que si José Antonio de Vox, yo qué sé, por decir una barbaridad, se va a presentar a presidente del gobierno, o vaya usted a saber. Entonces ahora entramos en esa segunda parte. ¿Quién va a ser el alcalde? O la alcaldesa. ¿Ustedes tienen alguna duda? ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda de quién va a ser la próxima persona que va a estar al frente del Ayuntamiento de Garrucha? ¿Alguno tiene duda de quién va a ser? ¿Usted tiene duda, Salomé? ¿Usted no opina? Porque no se cruza con el alcalde y no lo conoce y no tiene por qué opinar. Me parece muy bien. Pero si quieres puedo opinar, porque hay gente que sabe mucho menos y opina mucho más.
Es que no se sabe luego nunca a última hora qué es lo que puede pasar, que esto es sorpresivo muchas veces.
Sí. ¿No le da usted la impresión?
Hay mucha incógnita.
¿No le da usted la impresión de que hay un momento en el que gente con poca notoriedad se encuentra en un espacio de gloria, de éxito, de fama, en el centro, con las luces enfocándoles, y ese tiempo se lo quieren aprovechar? Y entonces explican cosas o dan posibilidades, parece que muy sesudamente estudiadas, y que solamente pertenecen, ese conjunto de análisis pertenecen a un grupo muy reducido de personas que es capaz de hacerlo, porque el resto somos mortales y no llegaríamos nunca a hacer estas cuadraturas, ¿no? O multiplicaciones, o este con este, el otro, combinaciones. Pero si vamos al pan pan y al vino vino, al pan pan y al vino vino, y menos hostias así hablando, así mal hablado, ¿quién va a ser la próxima persona que dirija así? Pero además, casi seguro.
Lo normal es que sea Álvaro Ramos, porque en 2023 había el pleno de investidura, pues había dos alternativas. Una era Maritoñi, hacer alcaldesa Maritoñi, y la otra era no hacer alcaldesa Maritoñi. O sea, que Maritoñi continuara el Partido Socialista, o que el Partido Socialista fuera apeado allí. Y esa opción, esa alternativa, triunfó gracias al apoyo del Partido Popular, Carrucha con la gente y Vox.
Es que eso se gestó precisamente, claro, para hacer un frente al Partido Socialista.
Sería de muy difícil entendimiento en Garrucha, el que ahora José Antonio, el concejal de Vox, hiciera alcaldesa a Maritoñi
y se fuera a la feria de
Rocío, por ejemplo.
Y no siguiera, que eso es lo que ya hoy empieza a decir, que no va ahí, pero no es que él no ha dicho nada. Pero que ya en ese mundo de gente que sabe mucho, que ha escuchado a uno, que uno dice, que el otro qué tal, esa gente ya dice, en ese mundo ya se dice, no, es que no va a ir. Ah, bueno, no va a ir. O sea, que entonces no va a haber más. No, entonces Álvaro no va a ser alcalde. Ya. Pero te lo decían así, dice, no, es que no se va a ir Pedro, ¿eh? Ya, pero tú cómo, joder, menuda presión tiene del puerto y de gente, puf. Si se va Pedro y entra Álvaro, madre mía, se lía de Dios. Hay gente muy potente, con mucha influencia, tú no sabes lo que se está cociendo debajo. Pero tú eso lo sabes, hostia, sí lo sé. Y así, claro, lo saben todo. Ha llegado el día y este se ha ido, ¿no? El alcalde se ha ido. O sea que todo lo que había detrás, lo dejamos.
Pero y ahora, el misterio que quieren seguir manteniendo, tanto Vox como Garrucha con la gente. Porque Vox, cuando los llamamos en los días pasados, antes de que Pedro presentara su renuncia, siempre nos dijo, no, vamos a esperar a que presente la renuncia y después
por una parte,
vamos a hacer una declaración.
Por una parte,
es alargar la agonía antes de pronunciarse.
Decir, para que la gente lo sepa, José Antonio, el concejal de Vox en Garrucha, ha declinado desde el primer momento manifestarse públicamente.
Pero últimamente...
Y en el origen de la vida...
Te voy a recordar una última conversación
Si me dejas que lo vaya curando, igual te adelantas.
Si me dejas hablar, Catina...
Claro, porque siempre él... Él ha trasladado como fuente de información al Comité Provincial de Vox. Y cuando nosotros hemos acudido a Vox Provincia, nos dicen de allí que ellos no pueden, en primera instancia, dicen, nosotros no podemos hacer alcalde a un comunista. Y digo, bueno, entonces preferís hacer alcalde a una socialista. Y
susto, muerte.
Y entonces nos dicen, eso es elegir entre susto y muerte. Digo, ya, pero hay que decidir.
Claro.
O sale uno, sale otro.
Claro. Entonces, me tiro a 5 metros, puesto en ese plan. O me tiro a 5 metros, o me tiro a 39, ¿verdad? Entonces, uno de los dos, un hueso me va a costar, pero en uno me va a costar un hueso y en el otro me puede costar la cabeza entera, ¿no? El cuerpo. Mari Carmen.
¿Qué iba a decir yo? Que por esa...
Tú que eres muy lógica. ¿Tú tienes alguna duda de lo que va a pasar?
Yo creo que aplicando todo eso de susto o muerte, en su momento, cuando ya pactó con el Partido Popular, se sabía que el compañero del Partido Popular iba a ser un comunista, con lo cual no le dolió tanto, ¿no?
¿Con quién ha votado todo el tiempo la gente de Vox, que ahora no sabe exactamente si va a apoyarlo, ¿no? ¿Con quién ha votado todo este tiempo?
Con Álvaro Ramos.
Vale. Claro. ¿Con quién no ha pactado Vox durante todo este tiempo?
Con Álvaro Ramos.
No ha pactado. Y como no ha pactado con Álvaro Ramos, ahora dice, no tengo ninguna obligación. Vale. ¿Con quién has aprobado todas las cosas en los plenos, más o menos?
Claro.
¿Con quién has montado frente?
¿Quién ha apoyado tus propuestas? Sí, eso. Por ejemplo, también.
¿En qué dirección has lanzado las lanzas o has puesto las defensas? Si has sido contra él, contra o a favor de la dirección que marcaba el grupo de gobierno en el que estabais los tres metidos. Aunque uno y otro no habían pactado, pero...
Claro, en ese momento...
¿Dónde queremos hilar de fino aquí?
En ese momento ya
no
podía...
estamos casados. Claro. Tenemos cuatro hijos. Sí. Dormimos juntos. Claro. Pero no tenemos el documento.
Claro, es que Pedro...
La ley que dice en esos casos, donde no hay un documento, que hay una pareja de hecho, ¿no? Vale.
Es que Pedro Zamora dijo que no se había ido el día uno porque quería que Álvaro presentara los avales que certificaran que él iba a ser alcalde, que no iba a ser...
Porque no tenía ganas de dejar la alcaldía.
Que no iba a ser...
Eso es una jugada política también.
No tenía ganas de dejar la alcaldía, pero la ha tenido que dejar. ¿Quién? Termino...
Que dice que a día de hoy, Pedro me ha comentado, a día de hoy Álvaro no tiene la garantía de ser alcalde.
¿Eso quién lo dice?
Pedro.
Porque a Pedro le gusta también, es un mundillo.
El suspense.
El chiquichiqui.
Claro, el juego político.
Triqui-triqui, ahora por aquí, por allá, sí, sí. Madre mía, ¿qué va a pasar?
Bueno, ¿El resultado del partido cuándo será?
Aún no se ha convocado el
pero pleno. En 20 días, más o menos, ¿no?
Sí, 20 días.
Y la partida de ajedrez.
Pero porque... a Pedro le gusta el drama, la tragedia griega. Y eso lo lleva en las carnes. Como otros que están a su alrededor. Y me culpo de llevar también la tragedia griega, quiero decir, no estoy haciendo un comentario negativo de nadie. ¿Quién entraba hablando de los griegos? ¿Quién entraba en el oráculo de Delfos para hablar con Apolo? Era Apolo, ¿no? El del oráculo. ¿Quién hablaba?
Sí,
¿quién entraba? ¿Quién entraba? ¿Cuántos entraban? ¿Entraba todo el pueblo a hablar con el oráculo? ¿Quién entraba a hablar con el oráculo? Solamente los elegidos. ¿Qué papel social tenían los elegidos cuando del oráculo de Delfos o de cualquier oráculo? ¿Qué papel tenía el social cuando iban por la calle? ¿Cómo les trataba la gente a esos a esas personas?
Eran gente por
distinguida.
Sí, 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 los más distinguidos.
Distinguidos. Porque solo ellos tenían la opción de hablar con el Dios y de decirle a la gente cosas que eran intraducibles e inexplicables, pero que cada uno en función de lo que preguntaba y de lo que quería, pues le encontraba una explicación. Y tú le decías, dile al oráculo si voy a ser rico y tal. Entonces salía el otro, había que pagar previamente, claro, y decía, el camino se volverá torcido y encontrará, un mar de calma, por ejemplo. Aquel que iba buscando si iba a tener dinero o no, le daba la explicación que quería aquello, ¿no? Porque así hablaba el oráculo y había que interpretarlo. Pero aquella gente que era los sacerdotes del oráculo, ¿cómo estaban considerados socialmente? Bueno, pues trasladamos eso a los corrillos de hoy que están en torno a los poderes. Y dice, es que esta gente... Y todo el mundo quiere estar en ese corrillo para sentirse importante. Todo el mundo tenemos nuestro corazoncito, queremos ser importante, un poco trascender en la vida, que nos recuerden, que digan algo ha hecho este hombre. Coño, qué importante, tiene acceso al alcalde, el alcalde le saluda. Es el propio alcalde o lo que sea, ¿no? Y entonces estos pues son los que se supone que hacen los análisis más afinados, los más finos, los más difíciles de poder alcanzar para seres normales que somos nosotros que vamos al oráculo a preguntarle cosas, ¿no? Así que, bien, pues está claro que tenemos claro quién va a ser el próximo alcalde, entonces.
Sí, Salomé Catombe.
Con mucha historia que cuenten, ¿no? Vale, Salomé, ¿qué demonios hace un barco enorme suelto por la costa de Almería? Cuéntame.
¿Cómo está la mal?
Bueno, pues la mal. Efectivamente, un petrolero ruso está averiado frente a las costas de Almería y va a la deriva. Ese es el titular. Efectivamente, la Marina Mercante reconoce que hay un buque que presenta una avería en un motor y que quedó a la deriva el 22 de enero, sin propulsión en aguas internacionales, exactamente a unos 50 kilómetros de Adra. Este buque, que se llama actualmente Chariot Tide, pero hasta noviembre tenía otro nombre, se llamaba Marbella Sun, fue ya sancionado por la Unión Europea por la implicación en el transporte de petróleo ilegal ruso. Actualmente va con bandera de Mozambique y ha sido identificado como la denominada Dark Fleet o flota opaca, ¿no? Por este tipo de sí, sí, conducción, de transporte que lleva de petróleo ruso, que lo que hace es evitar los controles europeos. La sanción ha sido efectuada por Europa, ¿no?
O sea, ya desde hace tiempo. Esto que estamos viendo a nivel mundial de la flota rusa camuflada con banderas y tal, como la flota opaca tal, y que Estados Unidos se ha cargado ya algunos.
Sí, sí.
Los ha cogido, ¿no? Es
que no de usted pistas que estamos muy cerca,
los ha cogido,
la costa nuestra está muy cerca.
Y la sexta flota es la que está en el Mediterráneo, ¿no? La sexta flota, pues esa, me imagino que estará al tanto. Entonces, ¿este barco está a la deriva? ¿Por qué? ¿Se ha saltado la tripulación? ¿Se ha roto el timón?
Se sabe que los motores no funcionan, que iba navegando como a un nudo, o una cosa así, muy poca velocidad, y está siendo escoltado porque esa agua, aunque son internacionales, pertenecen, si alguien tiene que socorrer, a España, ¿no? En tema de salvamento, y está siendo escoltado por el buque Clara Campoamor. Contiene, que esto es lo peligroso y lo que Ecologistas en Acción están denunciando, que lleva 425.000 barriles de petróleo. Salió de Rusia hacia, dicen que su destino es Tánger, pero ahora mismo pues está un poco a la deriva, la zozobra, y está controlado o vigilado por el buque de salvamiento marítimo Clara Campoamor.
Pero porque Tánger, en Tánger va a cargar los...
No, es donde los va a descargar. Va de Rusia a Tánger. Eso es, en teoría,
para venderlo. Ya. Sí, o sea, que es petróleo ruso, no es que Rusia necesite energía, en ese caso petróleo. Rusia exporta petróleo y como no...
Saltándose medidas, todos los controles internacionales,
claro, y la por medida eso es que nadie compre, ahogarla económicamente, pues se ha buscado una flota opaca, y este podría ser, o parece ser, uno de los
sí,
buques.
Sí, es uno de ellos, porque ya lleva muchas sanciones. Es un buque además sin controles, son embarcaciones con una antigüedad notable, cambian constantemente de identidad, constantemente cambian de bandera, y de hecho se sabe el nombre que tuvo anterior, bandera que tuvo anterior, ahora cómo va. Es un buque muy viejo, y Ecologistas en Acción en este caso lo que hacen es alertar del peligro que supone que hubiera un incidente de fuga de petróleo frente a las costas almerienses, que eso arruinaría la pesca en primer lugar y luego posteriormente el turismo y el desastre ecológico que esto conllevaría.
Muchas gracias, Salomé.
De nada.
Muchísimas gracias. Ayer, qué interesante lo de las tarjetitas para tirar la basura. Esto lo van a exportar, vamos, esto llega aquí al consorcio, habrá que preguntarle al presidente. Hay que preguntarle al presidente si lo va a traer también aquí.
No de ideas tampoco.
Vamos a abrirle la puerta para que se lo plantee entonces.
¿Usted cree que no se lo han planteado?
Ahora, eso no es un invento de Almería, ¿eh? Ya se está experimentando y dicen que ya más o menos con éxito, no lo sé, en zonas del norte, en Zaragoza, por ejemplo, hemos visto el mismo modelo, y en Sevilla, por lo visto. En Andalucía fracasó, se intentó poner en 2017, pero después ha fracasado y ahora es otra vez cuando lo están intentando.
Bueno, hay otros países, yo sé, concretamente en algunas ciudades de Irlanda, donde en vez de haber una tasa de basura, lo que se paga es por tirar la basura. Es decir, ahí venden unas pegatinas que son con un código de barra y eso se pega a la bolsa de basura. Si tienes código de barra, o sea, si has pagado, puedes tirar la basura, y si no, no.
Bien. Bueno, gracias a lo mismo. Alma en vilo, Catina, dime una cosa. ¿A qué velocidad corre tu corazón ahora mismo? ¿Está bien?
No, sí, está perfecto. Sí.
Vale. Pues ahora dentro de un momento te toca. Mientras tanto, Javier.
Bien.
Es que la veo entrar y salir corriendo, por eso le pregunto. A ti, Javier.
Pues yo...
¿Qué ha pasado para que el templado alcalde de Vera haya decidido interponer acciones judiciales contra una publicación que está vinculada a la coordinadora general, o como se llame el cargo, de Sumar en el Levante almeriense. Hay una publicación ligada a esta señora y en esa publicación se han dicho algunas cosas. Y esas cosas, dice el alcalde, me han difamado. Así que el templado alcalde de Vera, que es un hombre templado, ha dicho que va a poner acciones judiciales. A ver.
De hecho, ayer tarde, en la tarde de ayer, ya se dirigió a la Guardia Civil, donde ha presentado una denuncia. Una denuncia porque entiende que una publicación en la página, en una página que se, de Facebook, que
todo
se llama
por el pueblo
Todo
de Vera.
Por el Pueblo de Vera, pues atenta contra su persona, contra su honor y contra su respetabilidad. ¿Qué publicó esta página de Facebook?
¿Qué ha publicado? La gente querrá saber qué ha dañado, qué ha soliviantado al alcalde, que es un hombre templado, es un hombre que no tiene comportamiento de su... O sea, que es un hombre que tiene templanza, ¿eh?
Sí.
¿Qué ha pasado aquí?
No se altera.
No
se le ve alterado.
Se así, ¿no? Nunca, ¿no? Bien, y encaja el juego democrático bien. Bueno, ¿qué han dicho?
Pues esta página exigía en una publicación la dimisión del alcalde de Vera. ¿Y por qué?
Pero no es una
difamación. Es que explicaba a continuación el por qué.
O sea,
y aquí están los motivos.
Alfonso García Ramos, lo tenemos delante. Sí. Alfonso García Ramos, foto de... Esta debe ser la foto de la campaña electoral.
Sí, suena su candidatura. Foto, ¿no? Y detrás una imagen de la justicia, ¿no? Ahí.
Sí, entonces dice, los ojos del pueblo, así se llama. Esa todo la, por la, y la foto, para el pueblo.
Esa foto además está en la fachada de la sede del Partido Popular en Vera.
Vale, los ojos del pueblo, se llama la publicación... Todo por y para el pueblo. Todo por y para el pueblo. Muy bien. Eso es una soflama buena, un buen eslogan, no es nuevo. Vale. Dice Alfonso García Ramos. Dimisión, entre admiraciones.
Sí, y dimisión. ¿Por qué? Y enumeran. Por su falta de compromiso y rigor con el espigón.
No tiene rigor con el espigón.
Eso dice. Y no le ven muy comprometido. Y no le ven muy comprometido con la reivindicación de ese espigón en la playa.
¿Te está de acuerdo? Rigor. ¿Qué quiere decir rigor exactamente?
Bueno, lo de rigor, y tal vez no han elegido bien la palabra. Lo del compromiso. Nosotros se lo hemos reprochado en directo a él mismo en alguna entrevista en esta casa. Se ha dicho, no ha llegado el momento, pero hacía tiempo, de poner pegar un puñetazo encima de la mesa, ir a donde sea, a quien sea, acudir a la justicia, a los tribunales, pero exigir ya de una vez por todas que se empiece a construir un espigón que se debió haber construido hace 19 años, en 2007.
Vale. Ojo. Pero eso no es una... No atenta contra el honor del
ni
alcalde.
Que
eso es una crítica lícita, está bien, normal, no pasa nada. Todo el mundo tiene derecho a hacer una crítica y opinar si cree que el alcalde no está haciéndolo bien con el espigón.
Que esto le haya supuesto ningún...
Entonces, ¿cuál es la siguiente? Porque son cinco puntos.
La siguiente dice, por no tener la cualificación para gobernar un ayuntamiento.
Bueno, también es una opinión que y corresponde no a cada opinión, cual. ¿No? O sea, nadie atenta tampoco contra el honor.
Ni se exige una titulación, ni saber inglés, ni tener C1 de francés, ni de belga, ¿no? Claro.
Señor alcalde, usted no está cualificado. Señor, usted no tiene compromiso. Ahí no pasa nada. Ahí no hay quién va a denunciar eso. Porque eso no lo aguanta, no forma parte del sueldo, y aquí hay gente que no está de acuerdo. Entonces, el tercer punto.
Continúa, dice, por cobrar al año 44.000 euros en un sueldo que se ha puesto él. Y no el de profesorado.
En lugar de ponerse el de
tampoco
el de
creo que vaya por aquí, porque hay alcaldes en la comarca que cobran más que él, municipios con menos habitantes, por ejemplo, ¿no?
No es que tampoco crea, es que por ahí no va. Si hay un cabreo de Alfonso, no tiene que ir por ahí, seguro, vamos, que le diga lo que... Es opinable. Vamos al cuarto punto.
Al cuarto punto, donde ya empieza lo que posiblemente le haya tocado la moral, el respeto y el honor. Dice el cuarto punto, por participar presuntamente en un hinchamiento del presupuesto de la biblioteca municipal y no esté en condiciones, como ha hecho Javier Aureliano y sus cinco empresas que están siendo investigadas.
Pero dice presuntamente.
Sí, dice presuntamente, pero ya está colando ahí que, aunque sea presuntamente, ya le está acusando de haber hinchado un presupuesto y encima lo está vinculando con una persona que está siendo investigada ahora mismo por supuestos contratos irregulares en la Diputación, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que esta gente lo hace tan mal,
redacta fatal.
Que la vinculación que acaba de hacer entre la biblioteca y su presupuesto hinchado, y Javier Aureliano y sus cinco empresas, que tiene que ver con, o sea, el término de hinchar, de
es que de, están dejando translucir de, como que...
No, pero esto es como si hubiera dicho... Sí, sí, sí. Con la masacre de Bornio en no sé dónde. Vale, claro, pero ¿dónde está la vinculación?
A cualquiera que lea, a cualquiera que lea esto tal y como está escrito, ojo, tal y como está escrito, mencionando a Javier Aureliano, a que hay un caso abierto por, pues está dejando así entrever, diciendo, ah, bueno, es que ese hinchamiento de la del presupuesto de la biblioteca municipal. Yo sé por qué ha sido.
Pero esto merece un pesco por torpes, pero por explicar las cosas muy mal, por querer meter los dos pies por un en un calzado, en un zapato. ¿Qué coño tiene que ver aquí la...? Es que no lo entiendo. Por lo menos he explicado cómo está por participar presuntamente en un hinchamiento del presupuesto de la Biblioteca Municipal. ¿Cómo que presuntamente? ¿Quién va a participar si no el alcalde en cualquier presupuesto municipal de cualquier actividad o servicio público? Pues presuntamente, esto ya, o sea, utilizan un lenguaje impropio y que en personas que lo, que en alguna persona que lo lea, pues puede pensar, coño, se han dicho presuntamente y en hinchamiento de presupuesto, esto tiene que ser muy grave. Y realmente aquí no ha dicho nada grave de nada, que ha, decir, no. Ha dicho una tontería de Sumar, aquí la gente de Sumar ha dicho una solemne tontería, esto no tiene por dónde cogerse. Y dice, por participar presuntamente en el presupuesto de la Biblioteca Municipal. Y el peli y el pecado está, y la biblioteca, que estamos mal explicados, ¿eh? Hay que ver si aprenden un poco a escribir, dice, y no esté en condiciones la biblioteca municipal. O sea, lo ha hinchado y encima no está. Pues claro, si lo ha hinchado, ¿hinchado qué significa? Que le ha metido más dinero a la cuenta, pero que luego no es verdad. Eso, en términos políticos,
no
se lo ha gastado. Dice, o sea, pues claro, si lo ha hinchado, no está en condiciones, pero eso no es un delito. Aquí lo que hacen aquí, entonces lo que hacen aquí es un giro, como ha hecho Javier Aureliano, punto. ¿Y qué ha hecho Javier Aureliano? ¿Hinchar los presupuestos de algo? Javier Aureliano lo que se le acusa es haber derivado una malversación de dinero, haber derivado, no derivado, haber gastado sin las suficientes garantías un dinero que, en definitiva, regaba los bolsillos de personas próximas.
Pero que eso, también tendrá que determinar y que, la justicia.
Y que tendrá que, eso te iba a decir, y tendrá, pero ¿dónde está aquí el asunto? ¿Dónde está aquí el asunto, el vínculo? Dice, y sus cinco empresas que están siendo investigadas, ¿qué cinco empresas tiene Javier Aureliano? Yo que yo sepa, no tiene cinco empresas, pero igual sí las tiene.
No, aquí estará refiriéndose a las constructoras
que están siendo investigadas. Aquí lo único que cabe entender que está tan mal escrito que se quieren referir a las empresas que están siendo investigadas en el caso de mascarilla.
Pero si tiene poco sentido lo que acaban de leer, nos vamos al quinto punto.
Que este ya es para atrás.
Ahora, pero una cosa... ¿esto da lugar a presentar una acción, según vosotros, contra esta gente?
Se sostiene muy mal, ¿no? Porque ya empieza hablando de presunción. Y si te está hablando de presunción, ya ni siquiera está acusándote, ¿no? Realmente.
Ya.
Con lo cual, es un golpe, por así decir, con algodón, ¿no? Más que...
Bueno, el quinto punto y terminamos. Venga. Dice,
por dejar que Juan de la Cruz, se refiere a Belmonte, el delegado de salud.
Que es veratense.
No invierta en sanidad en el centro de salud de Vera.
O sea, por dejar que no invierta. Es que, joder, es que una cosa y la contraria y al mismo tiempo un poco raro de entender. Por dejar que no invierta. Será por... Bueno, venga, sí. Venga, vamos a entender que es que será por, permite...
Que no invierta.
Que
no,
venga, permite
y
que
lo
no,
reivindica
que no,
inversión.
En lugar de castigar a Juan de la Cruz y decirle tal... Pues dice, me parece muy bien que no inviertas en... Eso es lo que viene a decir, ¿no? Venga, vale. Por dejar que Juan de la Cruz no invierta en sanidad en el centro de salud de Vera. Dicho por él.
Sí, eso. No, pone dicho por él, que lo pone aquí en el escrito.
Sí, dicho por él. Claro, sí. Pero dicho por él, por Juan de la Cruz, o dicho por él, el alcalde.
Aquí... O del centro de salud, que es el que lo ha dicho.
O el del centro de salud, que ha dicho que lo hago... Claro... Y dice, ese centro tiene muchos gastos. Bien. No sabíamos que tenía muchos gastos ese centro. Podía tener menos.
Menos gato.
Es que hay mucho
recortar despilfarro. El
hay mucho despilfarro.
Claro, está el 061 y todo ahí.
Bueno,
y
demás. A ver, el alcalde es un hombre templado y no sé si entrar en el capítulo de si es un hombre muy sensible. Es decir, es muy sensible.
Pero sensible consigo mismo, sensible a lo que le cuentan los que le rodean, que también le calentarán el cuerpo.
Sí, pero ¿sabes qué pasa, Mari Carmen? Que yo esa historia la he oído siempre.
Claro.
Y es cierto que los colaboradores te pueden calentar la cabeza. Pero un hombre de Estado.
Tiene que tener templanza.
Un hombre que es cápita, que es el cabeza, el que está al frente del asunto, debe saber diferenciar entre la pasión que le rodea y el verdadero camino, ¿verdad? Que está lejos de los impulsos. Y eso le pertenece al alcalde, por eso es el alcalde. Entonces, claro, si todo lo que haga el alcalde mal se lo vamos a atribuir al conjunto de locos y, ¿sabes?, que le indican por dónde tiene que ir, entonces el alcalde no sería un líder de nada, sería un títere en manos de otros. Yo pienso que Alfonso no es un títere en manos de nadie. Así que es verdad que en un momento determinado te pueden decir esto es impresentable, pero si Alfonso no sabe diferenciar entre lo que es impresentable y entre lo que es un delito, entonces, bueno, él ha presentado por difamación. ¿Usted ve aquí algún asunto de así que le difame así?
Yo creo que el delito, porque podía ser condenada estos administradores de esta página, los que han publicado
estos torpes
administradores. Sería por un delito contra la ortografía,
¿verdad?
La redacción,
y la puntuación. El mal gusto. El mal
claro,
gusto
porque al final podemos enmarcar esto dentro de la libertad de expresión.
Sí, y la mala intención, que claro, es propia del adversario evidente, político, claro. De meter aquí, encajando a Javier Oleriano, que no pinta nada, que, hombre, si tienen que decir algo de Javier Oleriano... Y hay algo que se pueda vincular con...
Sí, pero han querido encajar ahí unas piezas que no...
Encajar. Pues si quieren meter a Bárcenas, yo qué sé, podrían haber metido aquí a Ábalos, yo qué sé, a Coldo o a Yolanda Díaz cuando se calla los excesos sexuales de algunos de sus colaboradores, excesos o delitos, y ese tipo de cosas, los podía haber metido, ¿no? Pero no, ha metido a Javier Eliano con calzador, sin ningún mucho... O sea que esta nota... Lo que da es pena de ver. ¿Y esta gente quiere gobernar el mundo?
Sí, eso pretenden, ¿no? De hecho, nosotros hemos tenido la curiosidad de ver quiénes son los que están detrás de esta página de Facebook.
Sí.
Y hemos visto que entre los administradores está la coordinadora provincial de Sumar para el Levante Almeriense, Ana María Gallardo.
O sea, la coordinadora comarcal.
Sí.
Coordinadora comarcal.
Está dentro del comité provincial de Sumar. La persona que está encargada del Levante, la máxima autoridad en el Levante, en este partido, pues esta chica, Ana María Gallardo.
No se asusten ustedes, que encargado de usted no está. Es que está encargada de una zona, pero esa zona es muy libre.
Y dentro de Sumar,
de dejarse encargar por ella, ni nada. O sea, yo no estoy encargada, yo no tengo nada que ver con la señora, aunque viva en el Levante almeriense, pero esta señora se pone el título que ella quiera, o el partido.
Eso significa
que sea encargada no quiere decir que...
Quien está en un político, además, en un puesto de relevancia, como es el de coordinadora comarcal de un partido, es porque tiene aspiraciones a gobernar. Entiendo.
Sí. Bueno, entonces el alcalde ha tomado una decisión y esta nos la ha explicado y la van a escuchar ustedes dentro de unos minutos, porque ahora que despedimos a Javier Irigaray, que hemos despedido a Salomé, que nos quedamos aquí Mari Carmen, nos quedamos Katina y yo, Katina nos va a contar los titulares de hoy. ¿De qué va hoy la historia? ¿De qué? ¿Por qué un conjunto de situaciones de la comarca son hoy noticiables? Pues se lo vamos a contar. Venga, vamos a por ello.
Pues ya estamos ante la primera renuncia de un alcalde en nuestra comarca en esta legislatura. Pedro Zamora cumple su palabra y ha registrado hoy su dimisión como alcalde. Lo ha hecho a las 10:55 de esta mañana, informando derecho a la dirección provincial del Partido Popular. Permanecerá en funciones hasta la elección de su sucesor. Y colegios e institutos cerrados por fuertes vientos en Antas, Arboleas, en Huerca Lobera, Lubrín, Taberno y Zurgena. Estos seis municipios se encuentran en alerta roja meteorológica. Se esperan rachas de hasta 130 kilómetros por hora a partir de las 12 del mediodía. Se preveía a partir de las 12 del mediodía, sobre todo y especialmente en esas localidades. Y Vox insiste en conocer quiénes fueron responsables de construir la desaladora de la vergüenza en zona inundable. La diputada Rocío de Mer registró ayer lunes una pregunta sobre quiénes fueron los responsables.
Otra, porque está. Quiere decir que es otra vez que pregunta.
Efectivamente.
No, es la primera, ya le ha preguntado. Es la única.
La primera persona. Vez no ha obtenido respuesta alguna.
Creo que es la tercera, ¿eh? Me parece que van tres.
El alcalde de Verá ha denunciado ante la Guardia Civil una publicación de una página de Facebook, Todo por el Pueblo de Verá, que está vinculada a la responsable comarcal de Sumar, Ana María Gallardo. El alcalde entiende que esta publicación vierte ataques contra su reputación y honor. Los ha denunciado por difamación.
¿Quiénes más están ahí en esa revista? Porque tenemos los nombres.
Pues sí, la página está administrada por la responsable provincial de Sumar en el Levante Almeriense, que es Ana María Gallardo, por Chispa García Gilabert y un perfil falso.
O sea, Ana María, una tal Chispa, una señora se llama Chispa García y un perfil falso. Bien, venga, seguimos.
Les contamos también que los terrenos para el nuevo Instituto de Cuevas de la Almanzora ya son urbanos. El Pleno aprobó ayer su recalificación y el Ayuntamiento los va a poner inmediatamente a disposición de la Junta de Andalucía. Un instituto que es necesario, el que hay, se construyó para 400 alumnos. Hoy día hay 1.200. El PSOE de Mojácar ha señalado como inmobiliaria al Ayuntamiento de Mojácar. Ha recriminado que el gobierno local anuncie la venta de parcelas municipales donde se podrían construir 13 viviendas sociales.
O sea, que le ha llamado al Ayuntamiento, usted es una inmobiliaria.
Sí.
Ya. Y lo ha hecho porque no ha construido viviendas sociales y ha decidido dedicar el terreno, parcelas, ¿a qué?
Los ha puesto a la venta.
Ah, no los va a usar para vivienda social. Así que es una inmobiliaria. Eso es lo que le dice el PSOE al alcalde.
Venga. Y los populares de Cuevas critican que el ayuntamiento presuma de playas mientras mantiene abandonadas las barriadas de la costa, pasto de caravanas incontroladas y también ocupaciones. Y no queremos abandonar la costa de Cuevas de la Almanzora, porque ayer fueron avistadas tres narcolanchas. Tres en Villaricos, una en Mojácar. A esta hora todavía no hemos podido confirmar, sobre todo Miguel Ángel, porque hay mucha dificultad. Sabemos que subdelegación del gobierno no ofrece datos algunos. Supimos de la existencia del buque Duque de Ahumada de la Guardia Civil por los propios efectivos en la zona, que a los que esta mañana les hemos consultado, pero nadie nos puede decir si el buque de Ahumada permanece aún en la zona o no. El caso es que apareció, como decíamos, una que fue grabada en Mojácar, que además ahí es donde se puede ver perfectamente que estas lanchas rápidas no pueden navegar con el temporal. Esa lancha volaba por los aires, ¿vale?
Volaba, y por eso, pero no de rápido, sino que volaba descontrolada, o sea, para volcarse y naufragar entera, ¿no?
Y lo que buscan o lo que estaban buscando a lo largo de estos días es refugio en nuestra zona por el temporal. Vale. También ayer en una publicación alertaba, en una publicación de actualidad, Almanzora, gente de Águilas alertaban de que se estaban acercando a la costa murciana.
Venían de Poniente y iban hacia Levante. Y vienen en función de la velocidad que lleva el superbuque, la superpatrullera Duque de Ahumada, que de no tener aquí un mal barco con el que defendernos, pues al final la Guardia Civil ha usado su gran nave, la nave de las naves que tiene, ¿no? La gran nave que fue votada en el año 2024, modernísima y que es capaz de hacer el papel que se necesita de defensa de nuestras costas. Pero es solamente una nave y puede estar en un sitio. Es decir, que el conjunto de medios de la Guardia Civil sigue siendo muy, muy deficiente. Y estas pequeñas barcas, estas lanchas ultra rápidas, van huyendo. No hacia donde viene el enemigo, que es la Guardia Civil, sino huyendo del enemigo, van subiendo por la costa mediterránea, y ahora le había tocado a nuestra comarca y se irán desplazando hacia Águilas. Entonces, ayer hablamos de otros tres, pero habíamos contado que durante el fin de semana y también el propio lunes se habían se habían contabilizado al menos 30, ¿no? En toda, de hecho fue cuando el alcalde de Pulpí salió a la opinión pública a decir, pues miren, tenemos un problema muy grave con este asunto. ¿Qué pasó? Porque el alcalde de Pulpí se reunió con el delegado del gobierno, el subdelegado del gobierno.
¿Qué crees? ¿Que le dio una solución el subdelegado del gobierno? ¿Se comprometió algo el subdelegado del gobierno? No, a nada. El subdelegado se limitó a decir durante toda la entrevista que tuvo con el alcalde de Pulpí que había seguridad en la zona y que van a continuar con los mismos, con el mismo personal y con los mismos recursos, que la zona está vigilada.
Palomares no es peligrosa, no hay contaminación, sigan ustedes. Ese es el mensaje siempre, cuando no quieren directamente entrar en el problema. No existe. Y aquello que les interesa existe y en exceso. Todo lo que tenga que ver con el tema de la igualdad, el no sé qué, el inmigrante maltratado, todo eso que son casos pues que efectivamente hay que combatirlos, en el sentido que a los seres humanos hay que respetarlos y que tienen unos derechos, pero todo lo que sea una alteración que vaya en favor de su ideología, eso lo van a amplificar. Y todo lo que en un momento determinado pueda cuestionar la eficiencia de su gestión, como es una costa desnuda, desprotegida, en la que entra la mayor parte del número de inmigrantes que cada año se introducen en España, no estamos hablando de las Canarias, que es aparte, en la península, esta zona nuestra, no aquella ni a esa otra, sino esta nuestra, la que transcurre entre Cabo de Gata, final de Cabo de Gata, llegando a Carboneras, y Pulpí, aquí entran más de 3.000 personas cada año, que se sepa. Y no hay otro lugar, no hay ninguna franja en la geografía española, en la costa española, por la que entre tanta gente a través de pateras. Y luego, si esto está libre para el tráfico de personas, estará libre para el tráfico de drogas.
Claro.
Y ahí es donde estamos. Y entonces dicen que no, que todo está protegido. Mejor no se puede hacer, es lo que le ha venido a decir el mandado del subdelegado del gobierno, que es un señor mandado, es decir, no es un insulto, es un mandado del presidente y para eso está,
vale.
para representar al gobierno.
Estadísticas frente a un problema. El alcalde planteó los problemas que a su vez ocasionan esa presencia permanente de las narcolanchas en el municipio. Fue acompañado por vecinos del municipio que también dijeron, mire, hemos registrado un aumento de robos a lo largo de estos últimos años, pensamos que puede deberse también a esas a la presencia de esas mafias de inmigrantes. Bueno, pues no salió de ahí, es decir, los datos estadísticos. ¿Qué dicen las estadísticas? Que no tenemos más inmigración que años anteriores.
Porque utilizan un porcentaje. Claro, los porcentajes en función de que es cuando dices el alcohol que hemos introducido en una botella de un litro, pues es el 5 gotas o un decilitro, lo que sea. Pero al llevar luego esa cantidad a un recipiente más amplio, pues la cantidad, el porcentaje se reduce. Entonces ellos lo que están hablando ahora es, primero, cuando las alarmas están más presentes y en base a una población se da un porcentaje de inmigración ilegal, si ese porcentaje ha subido un poco, pero ha subido más el número de población en España, pues claro, el porcentaje baja. Pero eso no quiere decir que no tengas el problema exactamente igual. El número de personas que han entrado en España probablemente haya subido. Pero si quizás ha subido también el número de personas empadronadas en España, pues eso te da un porcentaje más corto. Entonces juegan con los números permanentemente. Pero no es cierto en muchos casos cuando dicen que el asunto está mejor porque el porcentaje ha bajado. Porque todo va en función, ya digo, de eso, de estadística, de porcentajes. y porcentajes en base a cosas. Bueno, en fin, no me lío más, que me estoy liando y extendiendo demasiado.
Bueno, pero quiero un mensaje claro a los ciudadanos del Levante almeriense, porque el gobierno no va a hacer nada con esta situación que estamos viviendo. El subdelegado dice que hay efectivos, que hay medios, que hay vigilancia y que se va a continuar con ella en la zona.
Muy bien. Que le den concurso al tipo.
Bueno, pues ahora también les vamos a contar que ha sido aprobada la moción del Partido Socialista de Pulpí, en la que solicitaba que se recogiera la basura todos los días en Pozo Higuera y Jarabía, o que se rebajara el recibo a los vecinos. Después se lo contamos con más detalles. Y por último, también referencia al cocinero veratense Antonio Carmona, que abrió ayer la participación provincial en el Congreso Gastronómico Madrid Fusión.
Crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock. Pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimport.es.
Hay destinos en los que no necesitas nada más. En los que un mar, un sabor, un atardecer, un desierto, un rayo de luz, es suficiente para tenerlo todo. Miras a tu alrededor y dices, y ya estaría. Almería, el destino donde no necesitas nada más. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Pablo, tenemos que hablar.
Duermo en el sofá. Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata. Preparados, listos, SEAT.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
Cosentino City ha llegado a Almería. Un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
¿Tienes en mente una obra nueva o reforma? En Comercial Vera te acompañamos en cada etapa de tu proyecto, con asesoría personalizada, diseños a medida y las mejores marcas del mercado. 50 años de experiencia nos avalan ofreciendo calidad, servicio y confianza a cada cliente. Pide tu cita previa y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar en comercialvera.es. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Le contamos el día a día de su comarca, toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor, Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Entonces, ¿dónde está el buque Duque de Ahumada? ¿Dónde está la nave insignia de la Guardia Civil? Pues estamos buscando y nos salen datos de hace 14 días. Era para despistar a los malos, que no sepan dónde está exactamente. O sea, si usted quiere saber dónde está y tal, te dicen, mira, está información de hace 5 minutos en Melilla. Pero te pone la fecha del 14 de enero, con lo cual...
Sí, es que el barco lleva...
Es un dato de hace un montón de días,
¿no? Es que el barco lleva un GPS especial para que cualquiera que se meta en el tránsito marítimo, que se puede ver con absoluta facilidad, no lo vea.
Ah, no lo vea. Vale.
Cualquiera que entre...
Pero en la página web ves una nota vibrante ahí, que es el barco, que te va dando... como si fuera un corazón palpitante, dice, pues aquí está, ¿no? Pero pone 14 de enero y dice, hace 5 minutos que se ha comprobado esta posición.
No es posible dar información a los malos, Miguel
Ángel. La información dice textualmente, reportar una ubicación GPS precisa en el momento.
Bueno, cabe suponer que el... es que claro, había cierta alegría a ver... en fin, nuestras fuerzas de seguridad en una posición de poder frente a los otros, que son las que lo tienen todos los días. Los otros entran, salen, se ríen de los guardias civiles, se ríen de todo, de los pocos guardias civiles que hay, de la nula capacidad de respuesta que tienen por mar, como llega una lancha gorda, obesa, sin capacidad de movimiento, y la torean. En fin, todo esto, verlos ahora huir, pues aunque sea este momento de alegría, pues en fin, disfrutarla y que se quede unos días por aquí, ¿no? Que se quede unos días por aquí.
Así además, que, precisamente todo eso se hace porque como trabajan operaciones contra el narcotráfico, la inmigración ilegal, pues para que no esté localizado.
Y
de hecho, fíjate, te voy a apuntar un dato curioso, Miguel Ángel, que es que cuando pregunté cuánto tiempo lleva el buque en la zona, me dijeron, esa información no te la podemos facilitar porque sería, como te he dicho, dar información a los malos.
Claro. En cualquier caso, ¿cuándo el alcalde de Pulpí se va a la costa y graba? ¿Es el domingo, me parece?
El sábado.
El sábado.
No, bueno, el sábado tiene conocimiento, el domingo por la mañana va y graba el vídeo.
El domingo. Pues el domingo todavía no tenía que estar. O si estaba la embarcación, el duque de Ahumada, estaría por la parte sur, es decir, por Pulpí, ¿no? Porque si no, el alcalde no estaría viendo el espectáculo. Parecía aquello, pues, una ensenada donde un conjunto de barcos de pescadores, pues simplemente dejan ahí su, como ocurre, todavía lo podemos ver en Cabo de Gata y en lugares donde no se han desarrollado puertos. Ves al conjunto de barcos que están ahí anclados esperando el momento de salir de nuevo. Pues así, como si fuera un rebaño pastando. Y esta imagen, cuando la vinculas al mundo de la droga y al mundo del delito, es muy preocupante. Porque, claro, esta gente debería estar acojonada, no tranquilamente pastando. Deberían estar ojo a visor, que seguro que estaban, pero bueno, temerosos de que los puedan coger. Y lo que estaban era abiertamente tranquilos en un lugar público y de fácil acceso. Y eso es lo que el alcalde, claro, le escandaliza. y se va a ver al subdelegado del gobierno al día siguiente. Primero hace una, primero emite una nota, Juan Pedro emite una nota y que dice, hombre, esto es lo que está pasando aquí en el, en la costa de
Muy Cumbrí. Buena. Pues lo que nos llevó a hacer el vídeo, aparte de que por desgracia las narcolanchas ya están presentes en nuestras costas de una forma continua, fue que tuve conocimiento el sábado de que había fondeadas cinco narcolanchas en nuestra costa. Y cuando el domingo comprobé que permanecían todavía ahí y que de una forma impune y que nadie hacía nada, pues creo que tenía que hacer el vídeo para intentar transmitir a aquellos que tienen la responsabilidad, es decir, al gobierno de España, al subdelegado del gobierno, que necesitamos aumentar los números de guardias civiles.
Muy bien. Tengo la necesidad de ir a ver al subdelegado del gobierno y decirle, señor subdelegado. Katina, ¿tenemos algún corte de Juan Pedro después de salir de la reunión?
No, no lo ha facilitado todavía.
Pero sí declaración. La declaración es, lo has contado hace un momento, todo está bien, no hay motivo para la preocupación, no hemos encontrado un elemento que distinga estos días de otros. Es decir, que si... Es como... Fíjate, tiene una interpretación. Es que se han acostumbrado tanto a que esto ocurra que la cosa, lo normal es que ocurra. Y por tanto, lo que usted está viendo, señor alcalde, es lo que estamos viendo nosotros todos los días. No se preocupe que está todo bien defendido. Defendido en la manera que nosotros podemos defenderlo. Así que váyase usted tranquilo a casa, que no ha habido un aumento en millones, ni en miles, ni en decenas de barcos, de lanchas. Los que usted ha visto son las decenas normales, las que entran todos los días. Así que no hay nada que...
Claro, es que señalabas tú, hablabas tú de la Guardia Civil. En Pulpí hay un puesto de la Guardia Civil. Tendría que haber 18 efectivos. Y según el alcalde, hay poco más del 50% de los efectivos ahora mismo trabajando. Bueno, este asunto también se lo trasladó al subdelegado para que aumentase la plantilla, al menos en Pulpí. Nada, es que no obtuvo un compromiso del delegado en ninguna de las cuestiones que le planteó.
¿Qué dice el alcalde? Dice también, a mí me preocupa que algunos chicos en Pulpí hay casi pleno empleo. Y el que quiere trabajar honradamente aquí y en casi todos sitios puede encontrar un trabajo. Ya sé que, en fin, esto es una generalización que se pueden poner varias pegas. Pero, en fin, la persona honrada va a encontrar un trabajo honrado. Y aquel que le pueden dar una salida fácil, de ganar dinero fácil, por poco trabajo y bien remunerado, pues seguramente va a caer en la tentación. No digo porque sea malo trabajar en un sitio que trabajes poco y te paguen bien, sino si ese trabajo está vinculado a la mercancía, a la droga, ¿no? Y al narcotráfico. Entonces, el alcalde estaba preocupado porque al ver la naturalidad con la que se enseñorean estos barcos por la costa, esto te lleva a pensar que hay una arquitectura montada, empresarial, de esa gente, tiene una infraestructura montada con la que mete droga en el lugar. Y esto necesita de mano de obra, de gente que ayude a descargar los fardos y todo este tipo de cosas. Y en un momento determinado, el pensamiento de un alcalde es normal que diga, a ver si me van a intoxicar aquí o a malograr aquí a algunas criaturas. Porque antecedentes hay en otros lugares, y sabemos lo de Algeciras o sabemos lo que ocurrió en Galicia. Entonces, a ver, aquí no se ha llegado a ese punto, pero es conveniente tener cuidado. Entonces, el alcalde se lo plantea, iba a poner un corte, o íbamos a poner un corte de la Guardia Civil, que precisamente habla de ese tema. Una vez que he escuchado al alcalde, se llama Daniel Fernández, y habla, dice, alcalde, no tenga, bueno, le responde en definitiva.
Coincidimos con las declaraciones del alcalde de Pulpí, ya que nos preocupa seriamente que estas actividades delictivas lleguen a arraigarse en la zona y puedan influir de forma negativa en la sociedad almeriense. como ya ha ocurrido en otras partes de España, lo vivimos en Galicia en los años 80 o en el campo de Gibraltar, donde la logística asociada al narcotráfico termina generando inseguridad, normalización de la delincuencia y graves problemas de convivencia, ya que estas organizaciones necesitan de una amplia red de apoyo en tierra, con guarderías, labores de vigilancia, previsión de víveres o braceros.
Es miembro de la Asociación Independientes de la Guardia Civil, Dani Fernández.
¿Y qué más dice este señor? Dice, a ver, narcolanchas, Guardia Civil, ¿qué capacidad, posibilidad, qué situación?
Desde Independientes de la Guardia Civil denunciamos una situación alarmante en la costa de Almería. Solo el pasado fin de semana se han avistado 5 embarcaciones tipo Go Fast en San Juan de los Terreros y en la mañana de ayer unas 14 más en la zona de Cabo de Gata.
Un montón, ¿eh? Y va el alcalde y dice, bueno, voy a buscar una iniciativa parlamentaria, a ver que alguien en el Parlamento, no sé si será en el Congreso o en Andalucía, en el Parlamento andaluz, pero lo vamos a escuchar ahora mismo, que plantee este asunto.
Pues sí, efectivamente, a través de nuestra parlamentaria Maribel Sánchez,
Congreso.
Nos ha comentado que se va a iniciar se va a proponer la comparecencia del ministro para que dé explicaciones de la situación en que se encuentra nuestra costa con motivo de la presencia de estas narcolanchas.
Bueno, a ver hasta dónde llegamos. De momento el representante del gobierno dice que aquí no pasa nada. Otra noticia una noticia de hoy tiene que ver con tiene que ver con algo que ocurrió ayer. Hay un padre que fue ayer, es el padre del futuro alcalde de Turre. Damaso Visido hablaba ayer a propósito de una figura que se nos fue. Falleció ayer Sebastián Bañas, el Lanero, en Los Gallardos, y era un hombre muy apreciado. Socialmente tuvo pues un papel muy activo. La exalcaldesa María González le recordaba, lo tuvo enfrente como opositor, pero le recordaba con mucho cariño, no porque se haya muerto, porque de otros dijo que, bueno, he tenido otros enfrente que no tengo este recuerdo, pero sí de Sebastián, que era muy colaborador, era un hombre muy concienciado socialmente, y ya está, pues esto le hacía tener una significación. En su propia vida era bastante entregada a cosas sociales, a cosas públicas. Bueno, ayer en definitiva el Lanero se ganó, Sebastián se ganó un merecido sentido a Dios por parte de mucha gente. Entre otras, no somos gente, pero de esta casa también. Y hablábamos con Damaso Visiedo, que lo conoció sobre todo a través de su padre. Damaso es lo que queda de la vieja guardia comunista en la comarca, pues Damaso en Turre, su padre primero y ahora él, pues es lo que va quedando. Y el hijo de Damaso, José Antonio Damaso, es la persona que va a entrar en la alcaldía el próximo mes. Damaso Visiedo, José Antonio va a entrar la próxima semana de alcalde en Turre. Así que le preguntábamos ayer qué pensaba de este asunto, y él hablaba como padre, ahí lo tiene. Bueno, él es el padre del futuro alcalde de Turre. ¿Ves a tu Zagal preparado?
Yo en política de mi hijo no me meto. El que tiene que responder es él, y estoy seguro de que sí.
Vale.
Porque lo ha mamado de su abuelo, de su padre, y lo que más me importa a mí es que tenga inquietudes. Otra cosa es si lo hace bien o lo hace mal. Eso ya el tiempo lo dirá la gente. Pero ha mamado buena maestro, y creo que eso le va a servir para gobernar para el pueblo y sin interés. Eso es lo que yo creo de mi hijo.
Muchas gracias,
Damaso. Seguro que lo hace bien.
Bien, un padre hablando de su hijo y confiando en él. Que menos que si no confía en ti tu padre. Bueno, otra cosa. Vamos a escuchar algunos cortes de alcaldes a propósito de la alerta roja, pero también vamos a entrar enseguida, con el tema de los terrenos que se han aprobado recientemente en Cuevas para que se pueda construir un instituto. La situación del Jaroso, ¿para qué le vamos a contar? Es ya usted puede encontrar, podríamos definir eso como la quinta esencia del desastre educativo. No porque los maestros no se tomen interés, evidentemente, o porque los chavales sean malos. Es que en un centro diseñado para 500 personas que estén en 1.200, pues evidentemente la cosa se ha superado mucho. Ha superado demasiado incluso la capacidad que tiene elástica de una instalación pública de adaptarse a una mayor demanda. Pero claro, aquí es que se duplica y va camino de triplicarse. Quiero decir, es necesario que esas paredes no se tengan que forzar más metiendo gente. Y seguro que dicen, cuando preguntas, que la ratio se cumple. Otra mentira, porque la ratio no solamente va en función del número de alumnos que van a un colegio, a una escuela, a un aula, sino en función de los metros cuadrados por alumno. Y si además la ratio también incluye que esos alumnos tienen derecho a tener, o por lo menos está recogido, que tengan un lugar donde puedan hacer los experimentos de física, ¿no?, o de química, o que tengan un lugar para reunirse y hacer actos, o yo qué sé, o que la propia administración también tenga un espacio donde desenvolverse el tema administrativo de un centro, o las mil cosas que tiene o debe de tener un centro escolar de primer orden, en el sentido del primer mundo, ¿no?, del que vivimos. Entonces es mentira cuando te dicen ese tipo de cosas. Así que el Jaroso está superado por los cuatro puntos cardinales. Dejamos el Jaroso, vamos a entrar enseguida con él, pero vamos a oír primero a varios alcaldes hablarnos del tema de la alerta roja. Pepa Rodríguez, de Arboleas, nos mandaba este corte esta mañana.
La medida adoptada por el Ayuntamiento de Arboleas ante esta alerta roja por viento ha sido activar el plan de emergencia local que está ahora. A través del 112 hemos clausurado todas las actividades deportivas y culturales, así como todos los cursos que teníamos pendientes hasta nueva orden. Hemos decretado que toda la paralización de las obras que estaban en la calle, así como la prestación del servicio y los trabajadores que permanecen en la calle también hoy no trabajan. En principio estamos pendientes de cómo se puede desarrollar la jornada y hemos puesto recomendaciones a los ciudadanos a través del Facebook y de Internet para que eviten la salida por posibles caídas. También hemos decretado el cierre de los parques y zonas que pueden ser conflictivas con los árboles y estamos esperando que a ver cómo desarrolla la jornada, que esperemos que no suceda nada importante.
Arboleas, esta es vuestra alcaldesa, hablando sobre el tema del viento, de la alerta roja.
Y Arboleas es uno de los seis municipios que están con esa alerta por fuertes vientos. También otro municipio que lo está es Antas. Pedro Ridao, que es el alcalde de Antas, ha decidido esta mañana, conforme hablábamos con él, para solicitarle ese corte, enviar a los trabajadores del ayuntamiento también a su casa, además de adoptar otras medidas.
Muy buenas tardes, Miguel Ángel, y a todos. Pues bien, como todos sabemos, hoy nos encontramos ante una situación excepcional, con un nivel rojo de alerta por fuertes vientos, que según el último parte que nos ha llegado al ayuntamiento hace escaso unos minutos, se pueden producir rachas de viento de hasta 130 kilómetros por hora. Debido a ello, pues hemos decidido hoy pues suspender pues todas las actividades culturales, deportivas, el multideporte, las escuelas deportivas, los talleres, baile y demás. Anoche, en consonancia y junto con la Consejería de Educación, todos los centros educativos, tanto colegio, instituto, guardería y demás, pues han sido suspendidos. Una decisión conjunta con la Junta de Andalucía, ya que el municipio de Anta estamos en el nivel rojo y esta mañana pues los centros lectivos no han tenido clase. Y como bien decía antes, hace unos minutos me han pasado que el nivel rojo se va a tomar más peligro o acentuar a partir de la 1:15, 1:30, de 1 a 2, donde el viento pueden ser rachas de viento de hasta 130 kilómetros, y por eso hemos decidido que el personal de obra y servicios y el personal del Ayuntamiento de Anta, que muchos de ellos vienen a trabajar de fuera, pues que a esa hora se vaya y cerremos lo que es el consistorio a partir de la 1:15 a atención al público. Pero bueno, que decir que el alcalde y algunos concejales vamos a estar aquí en el Ayuntamiento.
Y Lubrín, Taderno, Zurgena, junto al municipio de Huerca Lobera, también con esta alerta roja. Domingo Fernández, el alcalde de Huerca Lobera, también nos hablaba esta mañana.
Ante la alerta activada desde la Junta de Andalucía, como nuestra comarca y nuestro municipio con alerta roja por los vientos fuertes, vientos huracanados, pues desde el Ayuntamiento de Huerca Lobera, como debe ser, activamos ayer noche el plan de emergencia local y hemos estado, pues bueno, la verdad que la noche tranquila, sin incidentes y precavido y viendo cómo evoluciona la situación. Como sabéis, se esperan vientos huracanados a partir del mediodía, a partir de al principio a las 12, ahora a la 1, y bueno, desde el Ayuntamiento se han cerrado todas las actividades municipales que había previstas para el día de hoy, lo que son actividades deportivas, la Escuela Municipal de Música y todos los eventos que había. Los trabajadores del PFEA también hoy, por orden de la Diputación, que era responsable de esos trabajos, también ha evitado desplazamiento y ha suspendido la obra en el día de hoy. Y nosotros esta mañana a primera hora hemos visto que, como no hacía viento, los equipos de trabajo han trabajado hasta las 12, que se han recogido cuando ha empezado la lluvia, se han recogido y bueno, estamos alerta, estamos ahora mismo.
Bueno, ya ven ustedes que los alcaldes pues todos están tomando sus medidas, es normal, le ha llegado la alerta roja, nadie quiere que le pille desprevenido y tal y como sabemos, hasta donde sabemos, puede que en este momento esté ocurriendo algo y lo desconocemos, pero hasta donde sabemos hay normalidad, el viento, en fin, sigue corriendo con velocidad, pero no hechos muy significativos.
Vale, ¿qué pasa con el resto de la comarca? Hemos citado varios municipios con alerta roja, el resto estamos en alerta naranja por vientos y fenómenos costeros, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora y olas de 4 metros. Ayer se registraron, como ya hemos adelantado, las primeras incidencias en Los Gallardos, donde cayó un poste de teléfono que mantiene cortado el camino de Los Flores, en Cuevas, donde se han producido desperfectos en el talud de la carretera que une Terreros y el Pozo del Esparto y que están dificultando la circulación. Y esta mañana, que como comentábamos, ha caído un árbol en Mojácar que ha cortado la carretera entre Mojácar y Turre.
Bien, cerramos este capítulo y nos metemos en otro que tiene sustancia. Quizá ustedes estaban esperando este, ¿verdad? Pues como hacen en la televisión, se lo van dejando al final para que ustedes vayan comiéndose también el resto del programa. Si quieren oír al alcalde de Garrucha, tienen que esperarse hasta este momento. El alcalde de Garrucha ha dimitido. ¿Iba a dimitir? ¿No iba a dimitir? Bueno, pues ya han oído ustedes de todo. No iba a dimitir, es mentira, es tal, no sé cuántos, tal. Bueno, ha dimitido esta mañana y ha cumplido incluso hasta con sus... No es una obligación con nosotros, pero sí con la gente, y a través de los medios de comunicación sí puede dirigirse a la gente, y esa obligación sí que tiene de dirigirse a la población y una palabra por lo menos, ¿no? Decían que iba a ser más extenso después, pero después que ya es ahora todavía no ha sido más extenso. En cualquier caso, las primeras palabras de Pedro Zamora tras presentar la renuncia han sido estas.
Esta mañana he presentado mi renuncia a la alcaldía. Como ya dije en mis últimas declaraciones, que el día 28 iba a presentar mi renuncia, pues la acabo de presentar, cumplo con mi partido y cumplo con mi pacto de gobierno. Ahora pasarán 10 días para hacer un pleno para dar cuenta de la renuncia y después pasarán otros 10 días para hacer un pleno de investidura. Continuaré con mi acta de concejal y desde aquí quiero dar las gracias a todos los vecinos de Garrucha y todos los que apostaron por mi candidatura.
Yo no sé, Miguel Ángel, nos da la sensación de que Pedro se ha quitado un peso de encima, ¿eh? Esta mañana cuando hablábamos con él, ¿eh?
Eso no lo sabe. Eso cuando uno está metido no se da cuenta hasta que ha salido. Él todavía no ha salido. Cuando salga y esté unos días fuera, siempre echará de menos probablemente el tratamiento de alcalde. El
Pero en parte lo hemos encontrado aliviado, ¿sabes?
Pero es que cuando uno se... Es que la alcaldía de Garrucha no es una bendición, es una condena. Y eso no lo es. Cualquier persona que sea verdaderamente responsable, hablo del general, del mundo, del trozo de la sociedad que se mueve en la normalidad. Luego están los excepcionales que pueden disfrutar con esto y dicen, esto es un reto y yo, pero de verdad lo voy a disfrutar. Pero es que aquí, aunque vayas con esa disposición, lo que te encuentras no son retos, son muros insalvables, al menos de momento. Y necesitas, esta es la montonera que hay, para poder atenuarla, ir bajando esa montonera que hay acumulado de problemas, una montonera de problemas, tienes que ir con mucha paciencia y medir la eficiencia de tu esfuerzo de seis en seis meses, no de un día para otro, porque aquello que crees que has arreglado se desarregla al día siguiente. Estamos hablando de personas, de muchas personas. Juegan todos un papel. Los funcionarios tienen mucho que jugar a favor de que la cosa vaya bien. Y luego gente capaz, gente también que no por el hecho de ser alcalde, una persona acaba teniendo las cualidades del sabio. Eso se van adquiriendo con el tiempo y luego también hay unas cualidades intelectuales que se tienen o no se tienen. Así que el que coja el ayuntamiento de Garrucha, pues lo cogerá con ganas, porque al principio tal, pero yo le deseo lo mejor, en tanto que Garrucha es uno de nuestros pueblos y estaría bien que funcionaria discurriera el curso político por lugares de éxito. Pero eso no ha sido, hasta el día de hoy no ha ocurrido, al contrario. Es un lugar muy caliente, demasiado caliente, quema mucho. Y el alcalde creo que se va a quedar descansando. El ya no alcalde, que ya no lo es. En este momento está en funciones la primera teniente de alcalde, Isabel, ¿no? Es la que está al frente del ayuntamiento. En 10 días se convocará un pleno, espero que lo convoquen bien, porque es que no convocan un pleno bien de ninguna manera. Ahora, si lo convocan mal, seguramente el PSOE no lo va a llevar a un tribunal. No porque le interesa que este pleno se celebre. Ahora, el PSOE le interesa que este pleno se celebre porque tiene una posibilidad de que el concejal de Vox mire hacia otro lado, se inhiba, no quiera votar, y por tanto la mayoría del próximo alcalde, que en este momento sí la tiene Pedro, quede perdida por esta inhibición de Vox. Porque Vox podría sentirse en su delicada alma y sensible alma política muy herido de votar a un comunista que sea alcalde. Pero ese comunista es el que ha dormido políticamente con ellos, y como animales que somos, por el olor, por el aspecto, le tiene que ser familiar. Cuando digo familiar es que es de la familia, es de la familia política, aunque sea una familia interesada, pero es de la familia política. Con él has convivido o han convivido los comunistas y Vox durante 3 años, y hay que decir que con poco resultado, no de ellos sino del conjunto del gobierno. Se ha avanzado poco en aras de establecer las bases de un futuro crecimiento, de una futura salida de una crisis brutal que tiene Garrucha, y que en otros programas nos hemos detenido en contarles, ¿no? Ahora sería un poco largo, ¿no? Entrar en ello. Entonces, bueno, ya está. Vox probablemente, y sin darle más historia al asunto, va a votar que sí para que no entre Maritoña, la que considera culpable de la situación actual del ayuntamiento, es decir, el PSOE no tome la alcaldía. Arriba, tanto Vox como el Partido Popular hablarán y se dirán, pero no podemos dejar que entre Maritoñi, porque Maritoñi es además diputada provincial. Esto también genera cierto desgaste con los roces con los líderes provinciales, porque también se mueve a nivel provincial un poco, ¿no? En la diputación forma parte del pleno de la corporación, habrá intervenido alguna vez, al otro le habrá escocido. Quiero decir, el ámbito de Maritoñi no es solamente el de Garrucha, y ahora que pasa a un nivel provincial, porque tienen que decidir los partidos qué van a hacer, que ya lo tienen decidido, pues Vox y Partido Popular se pondrán de acuerdo para que Maritoñi no entre. Digo esto también, evidentemente, con un margen de error. Yo no soy no veo el futuro, no puedo predecir en términos absolutos, pero lo más normal, lo más lógico es que Álvaro el comunista sea el próximo alcalde de Garrucha.
Vale, Miguel Ángel, posiblemente muchos garrucheros o garrucheras nos escuchen ahora o gente de nuestra comarca que pudiera estar interesada en saber la valoración, la opinión, qué piensan de esto, Vox y, por otro lado, Garrucha con la gente. Nosotros hemos hecho bien nuestro trabajo, es decir, esta mañana hemos contactado con Álvaro Ramos, también lo hemos hecho con el concejal de Vox, incluso nos hemos dirigido al partido provincial y... ellos no quieren dar ninguna explicación al pueblo todavía.
Qué raro
que no quieren hacer declaraciones.
Qué raro que Álvaro no quiera decir nada. Se pasa el año queriendo decir cosas. Hasta cuando no le preguntan, dice. Y hoy no dice nada. Lo que no quiere es mover nada, no quiere que nadie interprete ni una palabra suya mal. Él se conoce, él es...
De incontinencia verbal.
Él a veces actúa como un lupus en el cuerpo. Es parte de sí mismo y se ataca, pero porque no se reconoce. Entonces yo creo que él, poniéndose a resguardo de sí mismo, ha decidido no decir nada porque lo que quiere es ser alcalde, coño. Y dice, coño, que no se mueva nada. Y si digo algo, o estos de la radio me interpretan o me van a dar no sé qué, a ver si se mueve. Entonces dice... Aquí el muerto. Así que cogen el ejemplo de Domingo Fernández y hoy Álvaro, que es la persona más activa, que reúne en sí el conjunto de oposiciones del mundo entero, porque es capaz de llevarlo todo para adelante, resulta que hoy no tiene nada que decir.
Fíjate que el que menos hablaba era Pedro.
Muy bien.
Y últimamente ahí lo tenemos, siempre dando la cara, ¿eh?
Como un caballero, un alcalde, señor, tiene que decir algo al pueblo, muchas gracias, me habéis votado, tal. Coño, normal, esas cosas se dicen. Bien. ¿Otro
alcalde?
Asunto, o quien sea, que pase el siguiente.
Vamos con el alcalde de Vera, que ha denunciado ante la Guardia Civil una publicación de una página de Facebook que se llama Todo por el Pueblo de Vera y que está vinculada a la responsable comarcal de Sumar, Ana María Gallardo. El alcalde de Vera entiende que esta publicación vierte ataques contra su reputación y honor. Los ha denunciado por difamación. Escuchamos a Alfonso García.
Pues sí, el sábado apareció en Facebook, en distintos grupos, una imagen que incorporaba mi cara, mi nombre y mi apellido, un ataque directo contra mí, además premeditado, elaborado, con detenimiento. Con mi cara, con mi nombre y mi apellido, donde se me pedía la dimisión y se me acusaba de un listado de cosas, entre ellas pues la de haber engordado contratos, todo pues infundado, sin ningún tipo de prueba, y todo detrás de un perfil falso, un perfil que se llama Alba Belmonte. Y bueno, el problema de esto es que ya se pasa una línea de la crítica política, la de cualquier opinión, ¿no?, que pueda darse sobre la propia gestión pública, ya un ataque frontal, desmedido y además premeditado y sobre todo compartido en muchísimos grupos, en comentarios de muchas páginas de Facebook con la única intención pues de hacerme daño y ir contra mi persona. Al final entiendo que, ¿no?, y soy primero que lo comprendo, que los que estamos en primera línea de gestión pública pues tenemos que soportar la crítica, tenemos que soportar que la gente no opine o opine mal de lo que podamos estar haciendo, pero ya llega un momento en el que estas acusaciones o este trato, esta actuación no puede permitirse, no puede dejarse pasar. Y entonces por eso decidí pues irme a la Guardia Civil, presentar la denuncia y sobre todo exponerlo y contarlo a través de mis redes sociales, de que hay ya ciertas cosas que no se pueden dejar pasar y no se pueden aceptar. Y bueno, pues que agradeceros también pues de que me permitáis hacerlo también en vuestro medio, explicarlo y bueno, pues nada, esperemos que esto no vuelva a suceder. Y bueno, sobre todo ese ha sido el principal motivo por el que me ha dado, me tomó la decisión, ¿no? De dar este paso, de sobre todo de que el que se pueda haber tentado, ¿no? De crearse un perfil falso, dedicarle una mañana a crear una imagen para con el simple motivo de
Bien. No detallaba mucho el alcalde sobre el contenido de esa publicación, pero nosotros se lo vamos a contar. Pedía la dimisión de Alfonso García acusándole de falta de compromiso y rigor con el espigón, carecer de cualificación.
La playa sí. y la falta de un proyecto que la deje como Dios manda, quiero decir, que tenga playa, pero no hay
que
playa.
Que pare la erosión no de playa. La playa. Claro. El carecer de cualificación para gobernar un ayuntamiento, cobrar un sueldo municipal de 44.000 euros, hinchar el presupuesto de las obras de la biblioteca y no dejar que la Junta invierta en el centro de salud de Vera, porque también lo relacionaba con el presidente, el dimitido presidente de la Diputación.
Es una vinculación muy extraña, sí. Dice, ha hinchado un presupuesto en la biblioteca municipal y resulta que, claro, como resultado, es que tienes que interpretar lo que dice, porque lo que dice está muy mal escrito. Dice, por participar presuntamente en un hinchamiento del presupuesto de la biblioteca municipal y no esté en condiciones. Está muy mal escrito. Es decir, lo que dice, ha inflado un presupuesto que no ha gastado y por eso la biblioteca está mal, no está, dicen ellos, ¿no? No está como tiene que estar. Pero es que eso no es un delito. Es que si el alcalde ha hecho eso no es un delito. Es que si el alcalde se ha puesto 44.000 euros de sueldo, es uno de los sueldos más bajos que tienen los alcaldes de la zona. Es de los más bajos que tienen los alcaldes de la zona. Y además está dentro del rango que le permite por el número de habitantes. De hecho, Vera estaría en el rango alto. Y no es Alfonso el que tiene el
mayor sueldo, ¿no?
Es decir, que primero, la crítica... Es una... Si estos son los que quieren gobernar un pueblo, vamos a agarrarnos los machos porque hay que ver lo poco finos que son para expresar, primero para expresarse y segundo para detectar los verdaderos problemas de un pueblo. La única cosa con la que objetivamente, ellos son también objetivos, ¿verdad? Bueno, pues nosotros vamos a aplicar nuestra objetividad. Y la objetividad es la siguiente. La única cosa donde parece que dan en el clavo es que, pero fíjate que delito, eso no es un delito, que le falta compromiso y fuerza, y dicen rigor, bueno, y fuerza con la reivindicación del espigón. Pues yo estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo con eso, con que el alcalde de Cuevas se toca la nariz cuando pasa lo de Palomares y que pocos... Mira, otra vez sale como ejemplo. Y Juan Pedro está permanentemente dando por saco con el tema de las avenidas, con la rambla de los Charcones de Nogalte, que no quiere que le vuelva a pasar eso a su pueblo, está permanentemente dando por saco. Que ahora ha visto esto y se va a un sitio y no se queda callado con el tema de las narcolanchas. Y que en ese sentido vuelve a ser otro ejemplo. Es que tiene un 10 el tío. Funciona muy bien. Entonces, no sé por qué decía esto al final. Al final me... Bueno, el asunto es que el rigor que dice y el compromiso de... Sí, ya lo sé por qué lo decía. Sí. Y Alfonso García con el espigón. Bueno, pues es de una persona bien intencionada, pero no... Por alguna razón, él cree que lo que... los pasos administrativos, los procedimientos administrativos se van cumpliendo y que esta es un poco la... En fin, hay que acomodarse a este tipo de cosas porque no hay otra solución. ¿A dónde vamos? Si ya lo han puesto lo han expuesto para que la gente presente alegaciones, su exposición pública ya ha pasado, está pasando todos sus trámites, el proyecto, entonces yo ya no puedo hacer nada como alcalde ya, pero es un proyecto de hace 10, 20 o 20, 19 años. Entonces, quiero decir, hay un momento en el que uno tiene que saber que aquí le están tomando el pelo. Porque este proyecto que se retoma a finales de la segunda década de 2010, todavía a día de hoy no ha pasado todos los procedimientos. Y sí se está cargando la playa de Vera, que la tiene cargada entera en lo que son los 200, 300 metros de toda la playa nudista. Bien, y a partir de ahí, ¿qué coño? Eso es una crítica. Y vale, El alcalde se la tiene que comer. Si hay gente que piensa así, pues ya está, no pasa nada. Y a partir de ahí, ¿qué más se ha dicho contra el alcalde? Pues han dicho cuatro chorradas. Que si el alcalde no deja a Juan de la Cruz invertir en el centro de salud. Pero vamos a ver, ¿eso cabe en cabeza humana? ¿Existe ese tipo de personajes que son alcaldes y no dejan a otros invertir en sus pueblos para que mejoren los servicios? ¿Eso entra en cabeza humana? O sea, este es el nivel de Izquierda Unida, no de Izquierda Unida, que sean los de Sumar, que son la parte light de Podemos, así, todos estos nuevos. Y lo vincula con Aureliano. Esto es lo que le ha jodido a...
Yo creo que lo que más.
Lo vincula, no lo vincula, dice como Aureliano, ¿no?
Deja
como,
entrever.
Es lo que hace este es como lo que ha hecho el otro. Y ahí es donde dice él que se ha pasado la raya. Bueno, yo le voy a adelantar una cosa a Alfonso. Alfonso tiene que saber que mucha gente en la comarca que sigue la política se fija en el alcalde de Vera. Porque Vera tiene un papel que ha cogido, siempre ha sido el centro, un centro administrativo, un lugar central en la comarca, pero con el paso de los años, su crecimiento económico, el despliegue de poder de su sociedad, ha alcanzado una notoriedad de absoluto liderazgo. ¿Eh? Iba camino de más. Entonces el alcalde de Vera es una persona que está observada, más observada que el alcalde de otro pueblo. Y todos los pueblos son importantes y todos tenemos nuestro corazoncito, pero el alcalde de Vera está muy mirado por el conjunto de la sociedad de esta comarca. Si el alcalde de Vera considera que le han faltado al respeto hasta el punto del delito, que se le ha difamado por lo que se dice aquí, yo solo puedo decirle una cosa. Esa denuncia no va a llegar a ninguna parte. Y esto no es ir contra el alcalde de Vera. Esto es decirle al alcalde de Vera lo que alguien o él mismo se tenía que haber dado cuenta. No va a ninguna parte. Solo es el tiempo. Que no la tomen conmigo, que yo soy... Quiero decir, yo no tengo la culpa de eso. Yo solo... Ocurren cosas que en las que yo no... En las que el periodista no participa. Y el periodista comenta, ¿no? Entonces, esto no va a llegar a ninguna parte. Entonces, ¿por qué el alcalde quema una bala tan importante que está siendo mirado, que es un alcalde digno para Vera, que es un hombre que da la talla para Vera, es un hombre que da la presencia para ser el alcalde de Vera? ¿Por qué comete este tipo de error? ¿Es de él o es de algún tonto que se lo ha dicho? Y él ha sido tan ingenuo de creérselo. ¿Quién le ha dicho esto lo vas a ganar y se van a cagar por la pata abajo los de Sumar? Que no pintan nada en Vera encima de todo a nivel político, que no pintan nada, que no son nada. Mira, se podían haber pasado un poco de la raya y es que daba igual.
¿Habrá consulta con el partido, tú crees?
No. Yo creo que no. Esto, aquí alguien ha pensado muy rápido y cuando han leído Javier Aureliano, que ahora, claro... Mira, Javier Aureliano es un tipo que lo ha querido todo el mundo durante mucho tiempo. Y aquel que eche pestes de Javier Aureliano ahora es un miserable. Es un miserable. Otra cosa es que se haya equivocado Javier Aureliano. Pero Javier Aureliano ha dado mucho cariño a mucha gente y ha recibido mucho cariño de toda esa gente. Y si ahora es un apestado, porque si te relacionan con él, saltas como si fueses un gato escaldado, pues hombre... Ya sabemos cómo es la política, ¿verdad? Pero si la queremos humanizar un poco, porque Javier Aureliano era de la familia, era un hermano, era... Él también, Aureliano, tenía sus propios hermanos y su propia familia en Madrid, que ya no quieren verlo, como él probablemente no hubiera querido ver a otros. Pero si se rompe esa dinámica, Javier Aureliano, no... ¿Cómo voy a renunciar yo de la opinión que tenía de él si todavía este hombre no está condenado? Y haya hecho lo que haya hecho, también hizo lo que hizo y era bueno, pues tendré otra opinión modificada en función de los hechos que se vayan demostrando. Pero hombre, borrar de golpe, no ha cometido un asesinato, coño. Es decir, si ha cometido un error, pues venga, pues resulta que no era tan bueno como me creía. Pero tan malo. Y esto es lo que les ha jodido, que le han puesto a Javier Aureliano por aquí. Y hay que ser gente valiente, coño. Por eso hablaba de templado el alcalde. Templado, a veces demasiado. No pasa nada. Javier Aureliano no es una carga para nadie. Él se ha marchado. Y ha sido un hombre que os ha dado a todos mucho calor, os ha atendido, ha participado en de vuestros proyectos como presidente de la Diputación, os ha atendido muy bien.
Os ha protegido en ciertas ocasiones.
Os ha protegido. Y ahora, hostia, que me ha nombrado Javier Aureliano. Porque claro, que diga que tiene un sueldo, ¿dónde está la... ¿Dónde está el problema? Que tenga un sueldo, ¿dónde está la difamación? Que no tenga compromiso con el espigón, ¿dónde está la difamación? Que no tenga cualificación para gobernar, ¿dónde está la difamación? Que no deje invertir en el centro. Pues esto parece de un fulano en la calle que ha dicho una tontería cuando éramos críos y decía no sé qué de otro y que tu madre lo han visto, de un fulano. Eso parece un comentario de un fulano que se le da una notoriedad como si fuera la Biblia, ¿sabes? Si fuera esto la ley. Entonces, ¿dónde va a parar este hecho, esta denuncia en la Guardia Civil? Joder, yo lamento que cometan estos errores, porque él se va a dar cuenta, aunque ahora le joda lo que estoy yo diciendo, porque a él le gustaría que le dieran la razón a Alfonso, y a mí me gustaría dársela. Yo le tengo mucho aprecio a Alfonso, ¿eh? Mucho, personal le tengo mucho aprecio a Alfonso. Pero él se va a dar cuenta que lo que le estoy diciendo yo hoy es verdad. Va a pasar muy poco tiempo, ¿eh? Cuando vea, o lo vea, o quizá mañana incluso hasta se dé cuenta y lo lea otra vez, diga, pero hostia, como pijo he estado yo de caliente para ver esto, que tenga que poner una denuncia. Esto forma parte del tráfico político, del tráfico de tonterías políticas que se cruzan todos los días, o de críticas políticas, o ya está. Los que lo han hecho son unos indocumentados, porque es que lo explican fatal y tienen todo el derecho a ser indocumentados y a explicarlo mal. Por eso está la libertad de expresión, tanta como la mía, para decir que son unos indocumentados. Y él para sentirse mal también, pero cuando dé el toque, cuando vayas a dar el golpe, tienes que dar un golpe certero. El golpe certero es difamación, venga. ¿Qué es? ¿Una falta? ¿Es un delito? Vamos a por ello. Ahora, cuando esto no vaya a ninguna parte, ¿qué hacemos? ¿Nos callamos para dejar a...? No, joder, usted queda tranquilo. Y cambia de asesores, y tú también, Alfonso, fíjate de ti. O, si eres tú el que has tomado la decisión, cógete a buenos asesores o consulta con los que ya tienes, que son buenos, que quizás sean buenos y no has consultado con ellos. A mí me extraña que esto no lo hayan comentado en grupo, ¿eh? Así que sois muy jóvenes, sois ya muy adultos, pero al mismo tiempo demasiado jóvenes, y todos hemos caído por ahí, hemos pasado por ahí,
Miguel,
para
Ángel,
cometer este tipo de errores que son son ridículos. No hay que y lo siento, porque le va a sentar mal lo que estoy diciendo, pero es que es verdad. Y bueno, yo creo que la verdad al final, aunque pasen unos días, se perdona. Si digo una mentira, no, pero si digo una verdad, se perdonará. Venga. Y acabamos con Cuevas.
Sí. Pues Cuevas, que hay sin duda buenas noticias, puede ser un paso decisivo, porque los terrenos para el nuevo instituto de Cuevas son ya urbanos. El Pleno, ayer lunes, aprobó su recalificación y el Ayuntamiento los va a poner de forma inmediata a disposición de la Junta, algo que no podía hacer anteriormente porque esos terrenos, como decíamos, no tenían la declaración de urbanos. Es una parcela de 10.000 metros cuadrados que se encuentra en la avenida de Barcelona y que ya cuenta con conexiones a todos los servicios urbanos. Antonio Fernández, el alcalde de Cuevas de la Almanzora, se refería así.
Con este avance, el Ayuntamiento reafirma su prioridad absoluta de dotar a los jóvenes de nuestro municipio con unas instalaciones dignas y espaciosas que garanticen la calidad de la educación pública, cumpliendo con un compromiso de desbloquear esta infraestructura vital y poniendo a disposición de la Administración Autonómica un suelo perfectamente apto y regularizado. Estamos entonces ante los últimos pasos para tener, con los diferentes informes que ahora deben de llegar de las diferentes administraciones y delegaciones, pues estamos ante los últimos pasos para tener un suelo perfectamente equipado donde poder construir un instituto para nuestro municipio que tanto necesitamos. Hay que recordar, y es un dato importante, que el municipio de Cuevas es el único municipio con más de 16.000 habitantes de toda Andalucía que solamente tiene un centro educativo. Así que desde el Ayuntamiento sabemos perfectamente la prioridad, para nosotros es un objetivo prioritario, pero también vamos a necesitar que las administraciones competentes, en este caso la Junta de Andalucía, nos echen un cable en agilizar los pasos oportunos para la construcción del instituto.
Anda que ya os vale, anda que ya os vale al conjunto, no a ti solo, Antonio, al conjunto. ¿Cuántos años lleváis con el jaroso que revienta, que le salen los niños por la boca y la nariz al jaroso? ¿Cuánto tiempo lleváis así? Y ya está, bueno, bien está lo que bien acaba, pero hay que ver hasta que acaba bien lo mal que se lo pasa a uno, en el sentido de si el alcalde tuviera que decir qué circunstancias le animan a llevar a comprar un terreno y recalificarlo, lo compra en silencio para que el propietario no sepa que lo van a recalificar, pues la gente se aprovecha de este tipo de cosas y es para un fin social, es decir, no es para una especulación. ¿Por qué va a comprar eso? Pues porque está que revienta el jaroso.
Claro, está reventado el jaroso. Decías, casi triplica. No. Para que se haga un... es que tome los datos que estaba aquí Antonio cuando dijo, este instituto se construyó para 400 alumnos. Son 1.200. Triplica. Ya triplica la cantidad. ¿Es necesario?
Bueno, venga, pero Antonio no es el culpable porque hay más culpables. Sí. Y es culpable en el sentido de, bueno, ya está, que se lo toman con parsimonia. Es que Antonio heredó, pero lo que queda de aquella herencia ya es cosa suya también. Y es lo que él va a dejar heredado también, es lo que él va. Ya forma parte de su propia gestión. Lleva desde el año 19, alcalde, 19-23. No, 19, sí, 19... Sí, 19-23, 23-27. No, lleva desde el 15, de 2015 lleva el alcalde, coño. Desde 2015 lleva el alcalde. 2015, 2019 repitió y en 2023, claro, lleva ya 8, 9, 10, 11 años. José María Martínez de Haro, ¿está usted por ahí, señor, caballero?
Estoy aquí, estoy puntual.
Querido.
Atendiendo su llamada.
Pues yo me alegro mucho porque... No sabe usted las notas, no voy a decir de color, porque usted a veces no habla de cosas de la primavera, pero las notas serias que usted le da a este, las notas de sabor serio que le da usted a este vino, que podría llamar yo este informativo, este vino que hacemos cada día. Así que cuando quiera, no se me calle.
Bueno, mire, me preguntaba el coordinador de los temas que habría que abordar hoy el programa, que cuál se me ocurriría. Yo creo que el tema evidente es el caos ferroviario, el descrédito que España ya está teniendo en el mundo entero y que nos ha dejado a un nivel de país tercermundista. Yo creo que la ingeniería española no merece esta descalificación. Está entre las mejores del mundo, pero es que la ingeniería española no cuenta en las decisiones del Ministerio de Transportes. Ahí ha contado la opinión de un tal Ábalos, un señor que aparece de ministro de Transportes y se dedica a lo que todos sabemos que se ha dedicado. Por eso está en la cárcel, por eso el Supremo no le ha permitido la excarcelación hasta que se ha juzgado. Era ministro de Transportes, no era un ingeniero de caminos, no era una persona cualificada ni para gestionar una pequeña tienda de electrodomésticos en Huerta Lovera. No, no lo era. Era lo que era, era un afiliado al partido con fidelidad perruna y que a Sánchez le convino tenerlo en un lugar donde el presupuesto era gigantesco. Pero el presupuesto no iba a mantener la red ferroviaria, por lo que vemos. No iba a que los trenes que van chequeando el estado de las vías pasara todas las veces que tiene que pasar a detectar soldaduras, desviaciones de carriles, el estado de la zahorra de las piedras que hay debajo, de las traviesas. No, para eso no estaba el dinero. Entonces ha ocurrido lo que ha ocurrido. Ha ocurrido lo que ha ocurrido con un ministro, Óscar Puente, pues que no tiene absolutamente ninguna idea relacionada con infraestructuras ferroviarias o con carreteras o con nada, absolutamente nada. y sin embargo es el ministro. Pero es que claro, el consejero de Renfe, los oyentes lo van a entender, era Coldo, que era portero de un puticlub en Navarra. Resulta que la Hacienda era consejero de Renfe. A la gente le tiene que sonar Renfe, aquella red que, aunque tarde, pero los trenes llegaban a Turgena, llegaban a Murcia, llegaban a Almería, echando humo y carbonilla. Renfe. Coldo, consejero de Renfe. Y claro, Coldo colocó a unas cuantas amigas suyas, amigas del placer carnal, las colocó en empresas de mantenimiento de la vía, en Adif, en todas esas cosas. ¿Qué resultados, señor Sánchez, amigos oyentes, podemos tener con estos personajes al frente del mayor ministerio presupuestario de España? Pues el que ha habido. Todos los descarrilamientos que conocemos en Extremadura, en Galicia, en Cataluña, y ahora 45 víctimas inocentes fallecidas por incompetencia.
Lo que sabemos, José María, no necesariamente que esa inmoralidad haya desembocado en este accidente. Lo que sabemos es que el cuidado y el control, la seguridad de un montón de gente estaba en manos de la inmoralidad. Y en manos de la inmoralidad de esta gente podría ocurrir pues que no se hicieran los trabajos bien hechos, porque no eran personas que tuvieran conocimiento de aquello que iban a gestionar. Y cuando te dicen eso de que un político no tiene por qué saber de lo que va, te están contando un rollo, una milonga. Eso es una porquería, que el que dice eso nunca será mejor una persona que no sabe que una persona que sabe. Una persona que sabe siempre podrá hacer, tiene mayores posibilidades de hacerlo. Y si no, pónganse ustedes en manos de un curandero para que le opere, o pónganse en manos de un orto, de un periodista como yo, para que le opere del apéndice. Solo porque no necesito saber. Que la política tiene estas extrañas justificaciones para colocar ahí a cualquiera, como por ejemplo usted ha dicho ahora, el señor Coldo y otros tantos.
Pues mire, hay un informe que me he leído, un informe pericial, es decir, un informe técnico que ha encontrado los motivos por los que esta tragedia ahora nos tiene tan en tristes y tan avergonzados. Falta de mantenimiento, falta de inversión, transporte excesivo con la liberalización de las compañías ferroviarias que operan sobre las mismas vías de cuando se inauguró el AVE. Era el siglo pasado, y no se han sustituido debidamente unas líneas que tienen un desgaste mucho mayor que cuando solo operaba Renfe. Ese es el informe técnico, lo he leído íntegro, 4 folios. El señor Puente se dedica a pasearse por los platós de televisión y por las emisoras de radio con una tono de sacristán de pueblo y hablando como un comentarista periodístico, como si él estuviera ajeno a la cuestión. Él no habla como ministro responsable, él comenta como comentó, no como comenta usted, pero mintiendo. Esta es la cuestión. Ni uno solo de los argumentos que alguien me dio en la radio se han verificado en el informe técnico. Ni uno solo siquiera. Ahora dice, ayer, a lo mejor es un ciberataque, el último de los más burdos de los pretextos para escaparse por la gatera. ¿Cómo un ciberataque? Las vías se han roto porque las vías había de 1998 unidas a vías más modernas y la soldadura ha fallado. Así, claramente. Entonces, hay unas revisiones, una máquina que se llama Seneca, una máquina de tren que va equipada con equipos de ultrasonidos que reciben la señal donde se dice el material, si está en condiciones o no. Esa máquina lleva sin pasar, me parece que 12 o 15 meses, porque está averiada en Atocha. Todo esto es responsabilidad de alguien. Siempre hay una responsabilidad. El ministro dice que él no es responsable. Entonces, ¿quién sería responsable? ¿Quién? El maquinista no lo fue. ¿Quién ha sido responsable? Pues mire, usted ha dicho algo, cada cargo público, concejal, alcalde, presidente de la Diputación, ministro, tiene una responsabilidad ética, tiene responsabilidad política ante el Parlamento y tiene responsabilidad penal en el caso de que adelanten las denuncias que las víctimas están poniendo en el juzgado de Montoro, provincia de Córdoba, y en la ciudad de Huelva. Veremos a ver a dónde nos lleva esto, porque lo de Ábalos y Cerdán y Coldo eran bulos del periodismo y están enchironados, porque hay indicios suficientes de malversación del dinero público en la compra de mascarillas. Así que ahora, ¿dónde ha ido el dinero? ¿Dónde ha ido el dinero que ha recibido España de Europa para mantenimiento de una infraestructura ferroviaria que, por cierto, le está ingresando al Estado de cada compañía de tren francesa o italiana que opera en España? Esto no es gratis, que estén operando tres compañías o cuatro extranjeras, le tienen que pagar por el uso de esas vías. Pero, sin embargo, el mantenimiento de esas vías es claramente deficiente, insuficiente. La responsabilidad es de quien gestiona, y quien gestiona es el ministro. Luego vendrá Adif, Renfe, esas empresas, da igual, por arriba está el ministro, y aún no ha dimitido, y no va a dimitir.
Y no va a dimitir. No. Bueno, no sabemos.
Y no lo van a cesar.
Digamos que tiene un 5% de posibilidades de que dimita. Siempre porque a lo mejor dimite, pero...
No.
95, pero no.
Bueno, yo adelanto que no lo va a dimitir. Bueno. Adelanto que Sánchez no lo va a cesar. Porque Sánchez ha creado un sistema blindado. Bueno, aquí no se mueve nadie. Aquí nadie asume una responsabilidad. Aún no sabemos... Lo del apagón que dejó a España sin electricidad.
Sí, pero
no sabemos.
Pero ni el 5...
La ministra del ramo le echaba la culpa a las compañías.
Sí.
Y las compañías han mandado un informe pericial diciendo que es la falta de gestión de Red Eléctrica Española, que es del Estado.
Pero José María...
Pase siempre lo mismo. Que
José
pase
María...
Que pase mucho tiempo y no vendrá otro desastre.
José
pero
María...
Mientras tanto, nadie limite.
José
nadie
María...
Cesado. Todos siguen en su puesto.
José María...
En Grecia, el ministro que se llamaba, no de transporte, había otro nombre.
José María.
¿Dimitió?
¿Me oye?
Un accidente infinitamente menor que el de Córdoba.
José María, ¿me oye?
Sí, le oigo.
Le agradezco mucho que me oiga. ¿Le decía que ni siquiera un 5% para que dimita?
No, no va a dimitir nunca.
¿Un 3%?
No, ni apuntándole a la Guardia Civil con una pistola tampoco.
¿Y uno y medio? ¿Un 1,5? ¿Un 1,5%?
Ni 0,1, Miguel Ángel. Sí.
0,1, Catalina.
Bueno, venga, vale.
Mira, me estoy comprometiendo. No va a dimitir y no va a ser cesado. Vale. El blindaje no permite que una pieza del engranaje se escape.
Vale. Pues gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Un abrazo, profesor. Hasta
adiós,
luego.
Adiós, adiós.
Ha sido muy clemente José María, pero dice que el ministro Puente comenta como comento yo, pero... mintiendo. Está bien, ¿no? Comenta como yo, pero yo no miento. Él sí, él mintiendo. Tenemos un corte de última hora. Un corte que ya nos vamos, sí, es que es muy tarde. Juan Pedro
sí, que ayer estaba cabreadísimo.
Y ayer no quiso grabar porque estaba caliente.
Bueno, porque estaba bastante ocupado el hombre.
La reunión con el subdelegado.
Sí.
¿Qué ha sido de esa reunión? ¿Qué ha pasado? Lo cuenta.
Muy buenas. Pues sí, efectivamente, ayer tuvimos una reunión con el subdelegado del gobierno para plantearle la situación que vive nuestro municipio, que vive el Levante almeriense, que vive la costa de Almería. La problemática que hay de seguridad, de las narcolanchas, de las pateras, y por desgracia la reunión fue muy decepcionante porque el subdelegado ni siquiera asume que tenemos esa problemática, y cuando uno no lo asume que tiene una problemática, difícilmente la puede afrontar y puede intentar erradicarla. Intentamos convencerlo nosotros, así como vecinos de nuestro municipio, y la verdad que la respuesta fue muy decepcionante, y esperamos y deseamos que se conciencie. Si no, tenemos que concienciarlo entre todos, porque el tema de sobre todo de las narcolanchas, del tráfico de droga, del tráfico de personas, es algo muy grave y que tenemos que intentar poner los medios para ponérselo difícil e intentar vivir en este paraíso que tenemos de la mejor forma posible.
Yo me imagino al sí. Subdelegado diciendo, pero ¿qué problema? ¿Pero qué problema tienen
habla?
Ustedes?
¿Dónde
está el problema?
¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la denuncia? A ver, ¿dónde está documentado eso? No asume, es decepcionante, dice Juan Pedro. Y si no cambia, tenemos que Si no cambia, tendremos que convencerle entre todos, dice. No sé. No sé. Con Juan Pedro ahí no le va. No será una advertencia. Una amenaza velada. Simplemente lo tendremos que convencer entre todos, bien a bien. Bueno, pues esto es lo que tenemos en relación al tema de las narcolanchas. Y creo que podemos confirmarles casi que el buque insignia, la patrullera insignia de la Guardia Civil sigue por aquí, ¿eh? Casi podemos confirmarle que eso es así. Pero pues, es casi, más que una confirmación oficial, es un razonamiento de las propias fuentes de la Guardia Civil, que dicen, mira, no te puedo decir, pero es que no tiene sentido que haya venido un día y se haya ido. Lo más normal es que esté por aquí. Vamos, por aquí a no sé cuántas millas que no se le ve, pero ahí patrullando. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Me dicen que ahora que hemos vuelto a poner a Juan Pedro, se ha vuelto a ir la luz. Bueno, pues ya, pues por la tarde podrán escucharlo.
Sí, en la zona del Cucharón.
Si no hay ningún problema, lo podrán escuchar en la zona del Cucharón, no lo podrán escuchar en la comarca entera, y la luz sí que se ha ido en la zona del Cucharón, ¿verdad? Entonces lo podrán escuchar ustedes en la zona del Cucharón también, si quieren.
Pero ya la reposición.
No, vamos.
Siempre nos queda eso.
Muchas gracias, que siempre somos muy puntuales y nos vamos a las 2 de la tarde, como ustedes pueden comprobar. Así que no se fíen de nosotros cuando le decimos que este es un programa de una hora y media. No se fíen de nadie, ni siquiera de nosotros. Hasta en cosas tan simples como esta, fallamos. ¿Quién puede confiar en alguien que falla en lo intrascendente, ¿no? Hasta mañana, adiós.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.